Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Están un poco callados. ¿Qué pasó? Bueno, mientras vas esperando que la gente se quite, ya saben, cualquier charla es bienvenida, que sea, tenga temática software libre, 15 minutos para la charla y 5 minutos para preguntas. Y después de todas las charlas anotadas, entramos en tópicos varios, y un poco la intención de esta reunión era definir los retos de la comunidad para el año que viene, y probablemente hacer un resumen de este año, ¿no? Si alguien se anima. Así que pueden ir poniendo sus charlas en el chat. Hasta ahorita no tenemos ninguna anotada y vamos arrancando. Yo creo que damos un par de minutos a que conecte alguien más y si no, arrancamos.
Yo escucho.
Ah, genial, ya me sentía solo. Aquí ya tenemos charlas anotadas. Sigan anotando sus charlas, por favor.
Y yo escucho también todo bien.
Alpha One, tú quieres dar dos charlas, ¿entiendo bien? Entonces serían tres charlas, pues las tres se van en una sola. ¿Alguien más quiere poner una charla mientras por favor nos va escribiendo sus proyectos en el chat? Bueno, hemos tenido gente entrando y saliendo, así que vamos a dar minutos más hasta que se estabilicen las conexiones y vuelvan a conectarse. ¿Les parece si empezamos el cuarto? Bueno, ahora sí, creo que empezó. Hasta ahora tenemos una sola charla anotada en el chat. Espero que los demás se animen a ir poniendo cosas a medida que avance la tarde. Un poco la intención de esta reunión era cerrar el año. Mirar un poco lo que hemos hecho y definir más o menos ideas que se pueden lanzar para el siguiente año. Esperamos que alguien nos cuente lo que ha pasado en el Congreso para los que no pudimos estar. Entonces, ahorita empezamos con Luis, con planes de implementación de software libre. Luis, 15 minutos para tu charla, adelante. El canal es todo tuyo. A los demás, las reglas, si pueden poner en mute sus micrófonos para que no interrumpan la charla. Y luego tenemos 5 minutos de preguntas. Adelante, Luis, por favor.
Sí, buenas tardes. ¿Me oyen todos? Vale. Bueno, el tema es muy simple. Como todos sabrán, todos, el año se ha estado trabajando con el plan de implementación de esos libros de estándares abiertos.
Y el micrófono está intermitente, no se entiende lo que dices.
A ver, estoy justo haciendo trabajo de esta máquina. Dame 2 minutos para parar el proceso, por favor.
Que fueron eco este año por el Procopier, diverso. Diagonal Challenger punto first guión world punto info diagonal roadmap punto html más. Y protocolo. Entre
puedes probar conectarte y desconectarte, a ver si mejora tu conexión.
De acuerdo. ¿Alguien sabe cómo conectarse a un servidor desde el Mumble en Android?
Solo desde la aplicación, está en el Google Play.
Sí, la tengo descargada, lo que pasa es que me sale una pantalla en la que me dice que de la lista de servidores está vacía y que le dé a la tecla de menú para añadir un servidor, pero no sé qué tecla es porque no hay ninguna en la pantalla.
Ya se escucha ya mejor, sí.
Ah, bueno, pues entonces continúo por aquí.
Dale.
Venga, como decía antes, a lo largo de este año se ha estado trabajando, muchos hemos participado o procurado participar en lo que nos han dejado en la elaboración de los planes de implementación del software libre y estándares abiertos, y también en el de gobierno electrónico. Bueno, hasta el momento el gobierno, como todos saben, tiene publicado una última versión pública, pero no sabemos en qué va a terminar esto, ¿no? Y tampoco parece que tenga mucha prisa en hacer una aprobación, porque ya han pasado bastantes meses desde la exposición que ha hecho el director de la ATSIP y hasta el momento no sabemos nada. Está creada la AGET y demás, pero no hay la menor noticia. Entonces lo que sugiero es que retomemos el tema empezando por una carta, ¿no?, al director de la AGETIC. Para ver en qué, al director de la AGTIC y al Viceministerio de Telecomunicaciones, que son los que presiden todo este asunto, para ver cómo está. Creo que tenemos que hacer un poquito de presión para que salga ya de una vez este tema, ¿no? esté como esté, pero peor es que no haya nada. O sea, yo me imagino que van a haber muchas cosas que criticar, pero mientras no esté público, mientras no se apruebe, pues poco podemos criticar y poco podemos presionar. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eso, retomar el tema, empezar a mandar cartitas, hacer presión para que informen de una vez sobre el tema este. Creo que eso es todo, es solamente una idea inicial.
Ok, gracias Luis. Bueno, si quieren primero levanten la mano en el chat y les vamos cediendo el micrófono en orden. ¿Están un poco callados estos chicos? ¿Es una impresión? Ok, adelante Henry.
Luis, una consulta. Entiendo que a fin de año todas las instituciones están cerrando su gestión, haciendo informes. Va a ser un poco difícil que nos atiendan en esta época. Claro, claras señales de la ATSI que hizo un evento ayer, creo, fugaz, para poner sus informes finales. Así que, pero la idea de poner una presión sí sería buenísima, pero yo lo veo más factible para el próximo año. Pero en todas formas, ¿es la organización oficial ahora, la ATSIP o es AGETIC?
Vamos a ver, la presidencia para la creación del plan estaba en manos del Viceministerio de Telecomunicaciones. O sea, de momento, hasta que no se apruebe, supongo que siguen siendo ellos. No obstante, con la creación de AGETIC, igual, ya sea oficial o extraoficialmente,
Luis, se cortó tu micrófono. Sí, creo que tenía mucho lag y se nos acaba de desconectar. Bueno, mientras vuelve Liz, yo puedo complementar un poco de información ahí. Se ha creado justo la agencia TIC Bolivia, que es la que va a ser encargada de implementación de los planes. Y entiendo que por decreto se le ha cedido el control de toda la implementación y obviamente la aprobación del plan. Entonces, si no estoy mal, ellos han empezado a trabajar desde la semana anterior. Así que imagino que están en organizaciones, contrataciones y demás. Y imagino que están en teoría a empezar el siguiente año. No sé exactamente fechas, pero te podemos preguntar para ver cuándo arranca y qué fechas tiene.
¿Ellos son los directores principales para dirigir esto de la implementación de software libre?
Sí. Ellos han sido nominados por presidencia para la implementación de gobierno electrónico y software libre. Y de hecho ahí se ha creado el Comité Nacional no estoy seguro si es el Comité Nacional de Gobierno Electrónico, y está a la cabeza de la AGETIC también para poder coordinar con todas las instituciones del Estado.
¿Pero ya hay una normativa, ley o no sé, algo que lo regule? O sea, que ya es oficial para el gobierno nacional.
Como explicaba Luis, los últimos planes estaban públicos en coputic.gov.bo, y entiendo que el decreto de fundación de la AGETIC, que no es público todavía todo el contenido, pero ya les, el reto que está aprobado además les faculta a ellos para hacerse cargo de todos los planes.
Claro, sí, sé de los planes, pero no está aprobado, digamos, es un borrador, no es, es un trabajo supuestamente consensuado, pero no está aprobado. Mientras no está aprobado, no es nada oficial. Ahora, si hay un decreto que ya han aprobado para la GTIC como institución, ya con todos sus reglamentos y funciones, y va a ser el actor principal, entonces sería que nosotros nos dirigimos a GTIC directamente para ver cómo van a aprobar eso, ese decreto o esos planes que se tienen en borrador.
Sí, eso es buena idea. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar en el tema mientras vuelve Luis. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Está medio instalado en el canal, ¿no? O sea, la gente entra y sale. No sé si está en conexión desde acá de Bolivia o... Ahí volvió Luis. Luis, se te cortó el micrófono, si puedes repetir lo que decías. No, creo que la conexión ahora. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar en el tema? Ok, ¿alguna otra charla para continuar? No tenemos nada anotado, así que está abierto a cualquiera que quiera empezar. Terminamos la reunión ahí, nadie quiere hablar, no entiendo, no entiendo más o menos cuál es la lógica para poder continuar o no. Si hay más temas, no hay más temas.
Ah, entonces yo noto sobre con Azol de los proyectos que hubo, como yo ya hice dos charlas anteriormente, así que estaba esperando que alguien más tenga la oportunidad de hablar, ¿no? Pero si no hay más, puedo yo hacer un resumen de con Azol, que pasó el anterior noviembre, ¿no?
Un ratito antes de pasar el tema, para no cambiarles el tema que acaban de hablar, quisiera preguntarles algunas cosas. Bien, una parte importante en lo que es el plan de migración, y no sé en qué lugar se está tomando en cuenta, es la parte de infraestructura de red. Como ven, ahorita estamos teniendo problemas de conexión, ya sé que pueden ser que sean domésticas, pero eso realmente es un problema muy fuerte en Bolivia, lo que es la conexión a internet. Entonces, no sé si hay algún plan o medida para poder mejorar la conexión a internet. Yo tengo una experiencia de poder hacer una implementación a nivel nacional y he podido estar en todas las ciudades y ver en una oficina pública cómo es la conexión. Entonces, a partir de esa experiencia, les digo que es realmente pésima las conexiones de instituciones públicas. Estoy hablando de fiscalías en este caso, y hay a veces que en lugares como Beni y Pando que no podíamos hacer mucho, realmente no hemos podido concretar, poder conectar nuestro servidor hacia los clientes. Entonces creo que es bien importante esta parte. He escuchado que va a haber un plan de internet o alguna cosa así, pero no sé si ustedes tienen alguna información. Pienso que antes de poner software necesitamos tener esa infraestructura bien, ¿no?
Roger, ¿hace cuánto hace tu implementación?
¿Perdón?
¿Hace cuánto tiempo has hecho esa implementación?
Hace un año.
Ah, bueno. Sí, ahorita Entel está ofreciéndome peleas a nivel nacional y entiendo que llegan a todas las ciudades, entonces probablemente eso ha cambiado, sí. Ya hay fibra, una red de fibra nacional. Yo he trabajado en un par de proyectos y están interconectados con el mínimo a 1.5 megas, entonces creo que eso ya no es un tema para las instituciones, sí para red domiciliaria todavía, creo, entiendo que hasta el año van a hacer la implementación de fibra, ¿no?
Exacto. Entonces, yo me refiero a que, por ejemplo, en el plan de migración de Brasil, ellos tenían un equipo que primero revisaba esta infraestructura que pueda aguantar los servicios y todo lo que se va a necesitar para hacer una migración de software, ¿no? Entonces, pienso que el primer paso es hacer esto. Entonces, no sé si en el plan de migración se está tomando en cuenta esto. Esa es mi pregunta.
Ah, bueno, hay una cápita que habla de conectividad y de la necesidad de conectividad, sí. No es muy profundo, pero bueno, por lo menos menciona que es un problema, ¿no? Pero como te digo, yo trabajo recién y ahora estoy trabajando en un proyecto. Y sí, la conectividad de MPLS ha mejorado bastante y la penetración es a nivel nacional, entonces entiendo que no hay mucho problema por eso.
Pero, ¿puedes mencionar un ejemplo específico sobre eso, lo que dijiste de Brasil? Yo no le voy mucho a infraestructura, ¿no? Pero antes quiero basarme en algo específico. ¿Puedes escribir específicamente cuál era esa infraestructura de Brasil para que vean eso?
Claro, tenían cuatro comités y estos comités lo que iban haciendo es revisar primero que su infraestructura de red esté bien en todos sus lugares donde van a hacer la migración. Entonces, tenían el de infraestructura de red, un comité. Después tenía el otro comité que era de gobierno electrónico. Y el otro que era ya de software libre y el otro que era de sistemas legacy o antiguos, ¿no? De ese estilo. Así era más o menos estructurado en lo que son ahora el comité de Coplutic, que creo que está haciendo todo eso, debería ser, ¿no?
Sí, pero ¿qué software? O sea, yo lo entiendo ahí, o sea, infraestructura que ya haya una conectividad, ¿verdad? No sé cuánto, ¿no? ¿Qué sistema de migración estaban tomando en cuenta? ¿Qué software era para analizarlo, ¿no? Solo has hablado de forma genérica, de todas maneras.
Obviamente, pero lo que estoy hablando es de migración de todo. O sea, ellos también han hecho una ley de migración hace el 2009, creo que publicaron su ley, te estoy hablando de eso. O sea, es realmente genérico. No estoy hablando de un software específico, Hernán.
Sí, pero si quieren poner un servicio de un servidor, de una aplicación web, es obvio que van a necesitar un servidor. Ahora, el ancho de banda para cuál van a ser los usuarios, dependiendo del software. Si solo van a ser para funcionarios o para un público específico, no necesita mucho ancho de banda. Entonces, la infraestructura puede ser tan básica. Necesita solamente un servidor y la cantidad de usuarios que se va a conectar. Ahora, no se necesita una super velocidad para eso. A eso yo me voy. Ahora, si hay un software que va a decirle un buscador que va a recibir millones de visitas en todo Bolivia, ahora sí estaríamos hablando de una infraestructura bien grande para que haga esa conectividad de todos, ¿no? Por eso yo me refiero, para analizar esto, hay que ver qué software es el que han migrado para ver ese tipo de infraestructura, ¿no?
Creo que Roger se refiere más a que ahorita, digamos, si te vas a una ciudad como Cuija, como Trinidad, no es tan factible hacer una conexión desde La Paz a Cuija y tener servidor en La Paz. Creo que se refería a eso, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, obviamente, no es solo eso, ¿no? La infraestructura de red no es poner un servidor, ¿no? Significa hacer muchas cosas, ¿no? Con eso hay que ver tráfico, hay que ver, bueno, en realidad son bastantes ámbitos, ¿no? Por eso creo que hay que tomar en cuenta esta parte. Y es muy importante porque eso va a hacer que nadie, que los mismos usuarios que van a usar el software que se va a migrar no estén renegando. Porque cuando tarda y todo esto, ellos mismos se desaniman y no quieren usar al final. Por esa experiencia es lo que yo estaba diciendo un poco esta parte.
Sí, de hecho, varias instituciones lo que hacen es llevan servidores a cada ciudad para tener aplicaciones distribuidas. Si el término vale, creo que no me encaja en teoría, pero. Y distribuyen sus servidores a nivel nacional y cada regional tiene su propio equipamiento. Por lo menos las grandes trabajan así, ¿no?
Okay.
Sobre lo que preguntabas, Henry, creo que no es un software específico, sino Brasil ha hecho una ley para que el software de gobierno electrónico de acceso ciudadano y de acceso institucional de diferentes tipos, contables, ofimática, no sé, pueda ser desarrollado. Este es un término, es un software público, no es un software libre, y es software que tiene sus repositorios y ahí puedes encontrar casi de cualquier tipo.
Por ejemplo, yo pongo el caso de que expusieron ahí en Conasol sobre Boa, ya, para ese sistema de web que tiene ahí. Ese sistema, por ejemplo, lo pueden acceder, no van a acceder más de 50 usuarios máximo. Ahora, no se necesita mucho ancho para que piquen un estado, tampoco una super red o una infraestructura súper grande para que solamente un grupo lo pueda hacer, digamos, ¿no? En cambio, ese software ya está casi integrado, ¿no? Al 100%, y es un caso específico, ¿no? Ahora, entiendo que sí se debe tomar la infraestructura de red, ¿no? Pero está en función al problema, está en función al problema de migración del software específico. Si es un software de escritorio, obviamente nada tiene que ver la red ahí, ¿ya? Pero como todo ahora están, la mayoría son aplicaciones web, habría que estudiar esos casos, ¿no? Pero en todas formas, sí, yo estoy de acuerdo que hay un comité de que vea estos aspectos técnicos de red, ¿no? Pero aún así, un desarrollador de software no necesita más de 50K para que trabaje, ¿no? Y suba su proyecto. Puede producir, puede seguir trabajando. Ahora, sería ideal que sea una conectividad súper veloz, ¿no? Pero yo lo veo en función al problema, ¿no? Pero en sí, sí, debería haber un comité que vea este tipo de estudio de infraestructura de red.
Por mi parte, entiendo que sí, la AGTIC tiene comités, ¿no? De gobierno electrónico, me imagino que ahora tenemos de redes. Según los comentarios con amigos, entiendo que es un staff de más de 100 personas que han entrado a trabajar a AGTIC, ¿no? La parte técnica, parte de negociación política también, ¿no?
Ahora sí, lo que estoy yo de acuerdo es de que haya ese comité, estaría viendo más bien he escuchado, sí, no soy muy tanto el experto de redes, pero he escuchado de que hay un problema que cuando se hace una conectividad local acá, se va a los routers allá de Estados Unidos y regresa, ¿no? Sería bueno que haya algo acá en Bolivia, ¿no? Que todo lo local se maneje acá y después que tenga que salir afuera, ¿no? No tenga que ir a un computador hasta afuera. Eso sí estaría de acuerdo, de que ese comité trabaje en eso, que se haga una política nacional para que trabajen como lo hace China, como lo hace Rusia, ¿no? Tienen su propio, la seguridad y vigilancia de todo tráfico que pueda obtener, ¿no?
Sí, el plan justamente abarca eso, ¿no? Ahorita tú vas como empresa y están ofreciendo solo conexiones fibra óptica. Entonces, imagino que eso va a cambiar en el tiempo. Ahora, obviamente, habría que preguntar si están enlazados los planes de Entel con los planes del gobierno, ¿no? O sea, eso habría que mirar. Algo, Luis, no sé si quieres complementar, se cortó tu micrófono. No te escuchamos, Luis.
Luis. Luis, te falta, creo, poner el push to talk, un botón para hablar, si estás en Android.
Usualmente es el control derecho.
Hola, hola, ¿me oyen?
Ahora sí, adelante, por favor.
Vale. Bueno, a la pregunta de Henry vuelvo. La presidencia en cuanto a la elaboración del plan, la tenía el Viceministerio de Telecomunicaciones. No obstante, bueno, hasta que salga, yo supongo que siguen teniendo, voy a revisar el tema legal, pero sí, supongo que siguen teniendo la responsabilidad. No obstante esto, la creación de AGETIC, o sea, nada nos impide dirigirnos a ellos también para ver, porque ellos van a ser quienes se encarguen de a cabo, ¿no? Una vez que se apruebe. O sea que yo creo que no debería haber ningún impedimento para ser dirigidas cartas a ambos. Incluso, bueno, Nicolás, podíamos pedir una reunión con él y tal. Sí, estoy de acuerdo en que diciembre es un mes muerto en Bolivia. Esto es una propuesta obviamente, para empezar el próximo año. Creo que podíamos elaborarla a lo largo de enero. He escuchado, no sé si tiene algo que ver con. Solamente he escuchado las últimas palabras de Tebo, que se refería a algo de si los planes de Entel estaban enlazados con los del gobierno o algo. Si es se refiere a lo que me imagino que es el tema del data center, por lo que yo sé, parece que no, parece que están yendo todo el mundo por su lado, incluido hay parece que tres pretendientes al tema de la nube soberana. Entel por su lado, el Ministerio de Economía por otro y el Ministerio de Obras Públicas. Por lo que sé, parece ser que se han conseguido ponerse de acuerdo estos últimos dos ministerios y tienen planes, curiosamente, de llevar adelante el tema de la nube soberana. Y curiosamente es el Ministerio de Economía el que pone la infraestructura y el Ministerio de Obras Públicas la financiación. Con eso creo que termino.
Gracias. Solo para complementar, sí, ahí les pasé en el chat el decreto de la AGETIC. Creo que no es el texto completo todavía, pero entiendo que ellos van a. Ya está aprobado en septiembre, es que se aprobó el decreto, entonces ellos van a asumir el control de todo el tema de planes y más, entonces se entiende que ellos serían la cabeza de todo, ¿no?
¿Y quién es el representante ahí o cómo se llama el jefe? ¿Saben el nombre o todavía no se sabe eso?
Es el director de ATSI, que es Nicolás Laguna.
Ah, ya, el mismo. Ah, ya. Ok. Entonces, tenemos que estar toda nuestra mirada sobre AGETIC, entonces, ya no tiene que ver más a decir, creo.
Es un proceso de transición, ¿no? Lo que están haciendo, entiendo, es un poco darle fuerza al SIP, le han cambiado el nombre, pero entiendo que el equipo de trabajo sí se mantiene.
Solo por curiosidad, ¿el señor Nicolás Laguna es ingeniero del software, por si acaso, o tiene alguna otra profesión?
Es sociólogo.
¿Cómo?
Sociólogo, me parece.
¿Y qué hace un sociólogo dirigiendo una migración de software libre en todo el gobierno?
Buena pregunta. De todos modos, tiene un buen equipo y tiene bastante dominio del tema. Creo que no deberíamos quedarnos en la mentalidad esa muy a la boliviana de que hay que tener un cartoncito para poder hacer una cosa. Precisamente el tema del software libre va por otros derroteros, ¿no? O sea, que yo te puedo asegurar que en esto del software libre, Nicolás Laguna es un aliado para el tema del software libre. Es bueno tenerlo ahí.
No estoy en contra, ¿no?, de que cualquiera puede dirigir, pero tenemos que seguir una línea, ¿no? Te doy varios ejemplos. El Ministerio de Salud siempre van a poner a un médico de ministro, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo eligen? A ver, pongan a uno que no sea médico, ahorita le saltan todos los... No es porque no se quiere poner en contra, pero es la formación y es el que está dirigiendo algo que es experto en esa área, ¿no? O por lo menos tiene conocimiento. En un software, yo vi medio raro a él cuando le hice unas preguntas y medio raro que un ingeniero de software esté así, ¿no? Ahora, no sé, en esa postura habría que verlo, ¿no? Yo más preferiría que asuma un director, un experto en el área, para que podamos comunicarnos mejor, ¿no?
Yo te aseguro que desde el punto de vista técnico no hay ningún problema para hablar con él. Él tiene muy buen dominio del tema. Es más, ha sido la primera institución que ha decidido pegar el cambio de software libre. Lo han hecho en un tris, ¿no? Sin pasando cualquier obstáculo que hayan encontrado. Como te digo, no me parece una... Me parece un poquito eso de decir, tiene que ser un ingeniero. Me parece una mentalidad un poquito, no sé, una visión un poco retrógrada, la verdad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay otro componente en todo esto, es el componente político. Y por ese lado, por eso te repito que tenemos un gran aliado en Nicolás. Y sobre todo porque tiene bastante accesibilidad al vicepresidente. El tema de la GTIC precisamente ha sido una decisión política, porque ahora pasa, la ATSIP, como tú sabrás, dependía de la vicepresidencia. Ahora la GTIC depende directamente de presidencia. Eso, en lectura política, se debe interpretar como una reafirmación de voluntad política total. Y esto no lo son ellos los que lo han conseguido. Ya te digo, te repito, que desde el punto de vista técnico no vas a tener ningún problema en comunicarte con él. Y tiene un equipo bastante capaz. O sea, el único problema que hay aquí es realmente el tema político. Basta mencionar, por ejemplo, la gran pelea que hemos tenido con el tema de la implementación de la gestión de riesgos, por ejemplo, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, yo te aseguro que no hay por qué preocuparse.
Me pregunto, ¿no? Cuando llegue a un problema de dos metodologías de implementación de algún problema específico, ¿cuál será la decisión que tomará, no?
Supongo que si no lo sabe, tiene su equipo de asesores para eso, ¿no? Ya te digo, yo no le veo mayor problema. El problema que tenemos aquí realmente, más que técnico, es político.
Bueno, entonces démosle oportunidad, ¿no? A ver cómo lleva adelante este proceso un sociólogo dirigiendo a varios ingenieros de software para implementar una política de gobierno. Me extraña eso al vicepresidente cuando en su política está mencionando de que los expertos son los que deben manejar esto, ¿no? Pero veamos, démonos una oportunidad.
Claro, pues el hecho de que tenga un cartón de sociólogo no lo exime para poder ser un experto en otras cosas. O sea, en cuanto al software libre, que yo sepa, todavía no hay ningún título oficial.
Un momento, no hay títulos. Son los ingenieros de software los que trabajan en eso. Software libre es simplemente una filosofía, pero la especialidad es ingeniería en software, o informática, sistemas, todo lo afine a eso.
Sí, de acuerdo, pero que yo sepa, el conocimiento lo puedes adquirir por otros medios. Es así como se mucha gente, hay mucha gente que es experta en un montón de temas, de áreas específicas en software, y no es que tengan un título. Sin embargo, son muy respetados a nivel mundial.
Yo te pondría como ejemplo, por ejemplo, si me estás a hacer una cirugía del cerebro, ¿no? Justamente su director experto es un sociólogo, ¿no? ¿Cuál será la decisión que tomará, no?
ya, pero te entiendo tus reparos, pero no es lo mismo. Estamos hablando de un cargo político, no estamos hablando de que él se va a poner a hacer ninguna migración. Nadie estudia para presidente, y sin embargo Evo Morales es presidente, ¿no? Y tiene sus asesores.
Estamos de acuerdo, pero este no es un ministerio, este es una agencia, así como la AVE, o sea, la agencia del satélite Tupac Katari. ¿Quién es el director? No es político, es un experto. Ahora, yo estoy de acuerdo que los ministerios, si sean cargos políticos, ya él puede elegir las personas, directores, instituciones, pero los expertos que se deben dedicar, imagínate el centro nuclear que van a hacer en La Paz, que lo dirija un sociólogo. Eso sería fenomenal, ¿no?
Claro, pero te repito que él no va a ser el tema. Él, en realidad, lo que va a hacer es la dirección desde el punto de vista operativo, no técnico, ¿no? Cada institución va a hacer su propio plan. Él, en otras palabras, a lo que se va a dedicar es, él va a ser el perseguidor de los que van a estar encargados de hacer la migración. Nada más, él es el que va a llevar el látigo. A ver, ¿qué pasa? Estás tardando mucho. A ver, muéstrame lo que tienes planificado. En fin, ¿no? Eso es lo que va a hacer él. No van a dirigir, o sea, desde el punto de vista técnico poco van a hacer, y te repito que tiene los conocimientos adecuados y su equipo es muy bueno. De hecho, fíjate cómo ellos, esta persona precisamente, quien ha puesto en la posición en la que está ahora mismo GeoBolivia, ¿no? Y otras iniciativas que han estado haciendo, están avanzando bastante ellos. Son los que más empeño le están poniendo.
Bueno, entonces dejemos lo que firme las cosas, lo que digamos nosotros, ¿no? ¿Quiénes son los realmente expertos en esa agencia? ¿Los conoce? Ya que usted menciona que son los asesores. Habría que dirigirnos hacia ellos cuando necesitemos alguna especificación técnica, ¿no?
Claro, o sea, bueno, a ellos no. Por protocolo, cuando escribes una carta, cuando pides información, lo haces a la GTIC en sí, ¿no? O al director de la GTIC. Y él derivará las preguntas a quien tenga que contestarlas, pero siempre te van a contestar bajo su firma, ¿no? Es igual que cuando hago una reclamación en la TT. Me tengo que pelear por teléfono con uno con otro, con los abogadillos estos que no valen para nada, y al final el director, que no tiene nada que ver con legal, es más bien desde el punto de vista técnico quien firma lo que ellos escriben.
Por eso te digo la incoherencia, ¿no? De que todos los ingenieros de software nos dirijamos hacia un sociólogo donde él tiene que firmar y tomar la decisión de cómo se debe llevar adelante la migración del software. Eso lo veo un poco incoherente, pero ya al final, démosles la oportunidad a ver cómo lo hace.
Bueno, de momento estos años lo ha estado haciendo bien desde la ATSID, ¿no? Ya te digo, es solamente un cambio político, demostrando voluntad política, ¿no? O sea, el Evo directamente, ahora antes, si antes estaba bajo la vista de García Linera, pues ahora le va a estar mirando el hombro el Evo, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que hemos tenido, tú no has visto mucho eso, pero nosotros, Tebo, lo ha visto, con el tema de la migración, uno de los grandes problemas viene del mismo Estado, ¿no? Muchos funcionarios que, precisamente desde el área técnica, son los primeros en poner pegas. Entonces aquí lo que realmente se necesita para iniciar el cambio, O sea, el tema técnico está fuera ya de cuestionamiento. Aquí lo que se necesita es mano fuerte desde el punto de vista político. Y este nos lo puede proponer.
Les propongo así, como ven en el chat, sí creo que tienen razón eso. Digamos, no nos corresponde, a menos que la comunidad quiera tomar una posición para cuestionar el cargo, pero como dicen ahí en el chat, los resultados hablan por sí solos. Entonces, no sé si les parece, cerramos el tema, tomar una decisión sobre esto. Luis, por favor, adelante.
Sí, correcto. O sea, como decían, y estoy de acuerdo con Licán, realmente no es, no nos corresponde a nosotros cuestionar o no cuestionar a este señor. O sea, podemos criticarlo entre nosotros y tal, pero eso no va a cambiar nada en el plano político. O sea que estamos dando patadas en el agua. Realmente deberíamos concentrarnos en lo que sí podemos hacer, y lo que sí podemos hacer es seguir presionando para que de una vez se apruebe este plan. Hay que recordar que mientras no esté aprobado el plan, la gente no pinta nada, porque no hay plan. De momento sigue estando, creo yo, en manos del viceministerio en manos de Coplutic en sí. Eso es lo que propongo, que en enero empecemos a redactar cartas y entregarlas y empezar a hacer un poquito de presión. Y lo dicho, lo mismo como hemos hecho antes, difusión en las redes sociales, a ver qué pasa, por qué están tardando. Eso es todo.
Ok. Bueno, si les parece, podemos cerrar el tema. Si alguien más quiere hacer alguna aclaración, observación. Muy bien. Luego teníamos Henry, te estabas pretendiendo hablar del Congreso. Si no me equivoco, Darling está conectada. Creo que sería interesante que primero Darling, si se anima, nos dé un resumen del Congreso. Y es un laburo grandísimo y si nos puede contar. Y luego podría estar Henry para complementar la parte que la viste ya como asistente al Congreso, si les parece.
No, adelante, bien. Darle un resumen del Congreso. Yo hablo más técnico de los proyectos.
Contamos 30 segundos. Ok, mientras esperamos que Darling esté listo para empezar a hablar. En este momento tenemos dos charlas, entonces sería la de Darling sobre el Congreso y luego Henry para hacer un resumen de lo que vio el Congreso y también ha realizado como jurado de los concursos, entonces también nos puede contar sobre eso. ¿Alguien más que quiera anotar alguna charla de lo que fuere, relacionada al tópico evidentemente? Luego vamos a tener un espacio abierto para temas varios. Y luego, Hernán, si nos puedes pasar la grabación que estás para poder tener el registro de la reunión también.
Hola, hola, ¿me escuchan bien?
Perfecto, adelante, dale, 15 minutos.
Bueno, buenas tardes. El día de ayer... El día de ayer, antes de ayer, envié un informe a lo que es la lista sobre el informe académico y económico. Bueno, haré un resumen en cuanto a lo académico, ¿no? Hicieron... personas entre un 20% de mujeres y 71% de hombres. Las conclusiones que hubieron en la reunión del Congreso, más que todo fue, digamos, primero evaluar cómo fue el Congreso, elegir una sede y apuntar algunos objetivos para el 2016. Entre algunas observaciones, digamos, que hubieron para lo del Congreso fue, digamos, que, bueno, como se dice, lo bueno fue que se pudo distinguir fácilmente a los organizadores, ya sea por credenciales o poleras que estaban. Luego, bueno, que el lugar era cómodo, la premiación de los concursos, que fue un buen incentivo para los estudiantes o las personas que participaron. Otro punto bueno que tuvimos, bueno, fue la hospitalidad, la confraternización y, bueno, una sugerencia que hubo fue que se haga un menú de gastronomía, ¿no? Un menú gastronómico. Las cosas en contra que hubieron del congreso fue, como para los que ya asistieron, ¿no? Para los que asistieron fue la impuntualidad y el incumplimiento del cronograma, bueno, que en su momento especificamos que algunos puntos fueron problemas externos que, y otros, bueno, internos, ¿no? Luego otra observación fue, digamos, la insuficiente comunicación de delegaciones por departamento. Una observación, digamos, que, digamos, por ejemplo, personas de Santa Cruz que venían a Trinidad no sabían qué otro grupo estaba viniendo y para que así haya posteriormente una mejor coordinación entre delegaciones y sea, como se dice, uno por departamento. Luego fue la falta de afiches y la falta de participación mujeres. Bueno, pues eso ya es en forma general, ¿no? En cuanto a sedes, se postuló Sucre y Tarija, lo que ganó de por mayoría fue Sucre. Ellos dijeron que, bueno, tienen gran apoyo de la parte de los estudiantes de la maestría de software libre, luego de que tienen apoyo de la comunidad de Sucre Libre, HackLab, y el apoyo de la senadora Nélida y del rector, y aparte de que creo que tienen 3 empresas en Sucre. Uno de los objetivos que se escribieron este día fue incentivar a más mujeres a que se integren y participen dentro de la comunidad. Luego, el segundo punto fue socializar el tema de la ley y el plan en toda Bolivia, ya sea por eventos o congresos o diferentes medios, ¿no? El tercer punto fue incentivar a proyectos universitarios para el software libre, ya que la mayoría de los proyectos, como se dice, maduros, nacen en las universidades. El cuarto punto fue promocionar proyectos para contribuir. Por ejemplo, los líderes de proyectos deben incentivar a colaborar, publicar proyectos en la página de software libre y mostrar las diferentes formas de contribuir a proyectos. En este cuarto punto, más que todo, digamos, resaltaron en este congreso, si no me equivoco, 3 proyectos de Bolivia, que es el de BOA, Pleni y de CATS Challenger. Bueno, los 3 proyectos más sobresalientes que hay, y fue algo así como que un llamado a los colaboradores a que colaboren en esos 3 proyectos. Otro fue de querer realizar un registro de comunidades y, bueno, un medio también para incentivar todo esto es elaborar hackathon. Y bueno, la posición sobre la ley de software libre, como en resumen, era apoyar a lo que venga. Eso, digamos, es en cuanto al resumen del informe académico del congreso. No sé si tuviesen algunas preguntas o algo que agregar a esto.
Ok, ¿quién quiere preguntar? Levante la mano en el chat. Mientras se animan a preguntar, no sé si puedes contarnos un poco ya la organización en sí, todo el tiempo que les ha tomado, cuánta gente ha sido involucrada y sobre todo el impacto que ha tenido allá en Trinidad, ¿no? Tener el congreso.
En cuanto a la organización, fuimos a cerca de unas 5 personas a 7, digamos, ¿cómo se dice? Metidas al 100%, pero tuvimos una gran colaboración de parte de los estudiantes, que aproximadamente fuimos 41 personas, entre colaboradores, organizadores y diferentes, ¿no? Cerca de 41 personas. La aceptación, digamos, de este congreso, como ese día, digamos, primero se dijo al principio cuando se comunicó que Trinidad iba a ser la sede, bueno, hubo cierto, llamémoslo así, temor de cómo Trinidad vamos a afrontar un congreso nacional y, ¿no? Bueno, y, bueno, esperamos que haber cubierto las expectativas con el congreso a medida que corría el tiempo. Bueno, mayor parte y mayor estudiantes se fueron integrando al grupo para ver el tema de organización, ¿no? Bueno, hubo gran curiosidad en los que por primera vez se iniciaron, y fruto de ello fue, digamos, los concursos de hardware, que, bueno, sobresalieron los estudiantes con un proyecto de invernadero y un proyecto de un tanque. Pero bueno, el que más sobresalió fue el de un invernadero.
Perfecto. Creo que no hay preguntas. ¿Sí? ¿Nadie quiere hacer otra pregunta adicional? No, creo que no. Bueno, pues aprovecho y me tomo a cargo la felicitación a Darlene y a todo el equipo que ha organizado. Es un gran laburo siempre. Bueno, Henry, adelante, si ahora sí, tus conclusiones, 15 minutos, adelante.
Gracias. Dos proyectos fueron expuestos, uno participó para el concurso, que era Plenty. El otro proyecto era de BOA, una implementación de seguimiento de trámites administrativos de todos los ejecutivos de la empresa nacional. No me acuerdo muy bien el nombre exacto, ¿no? Tiene su nombre. Uno de ellos participó al concurso, que fue Plenty, y el otro solo fue como expositor. Me imagino que no quiso participar o no supo la información, pero hubiera sido bueno que los dos participen, ¿no? En todo caso, Plenty, como fue el único que se presentó, fue el único ganador. Veamos un poco la descripción de estos dos proyectos. Vamos a empezar con el ganador del concurso. Plenty, entonces, está más orientado a la seguridad. Justamente, miren lo que pasó del evento de ayer, ¿no? Ellos podrían haber sido invitados para que asistan a ese penetration testing que estaban haciendo, ¿no? Pero bueno, me imagino que el señor Laguna debe estar, no sé, viendo, ¿no?, esa información. Debería estar al tanto, ¿no? Pero dejémoslo a un lado eso, veamos cómo avanza. Entonces, el proyecto está, básicamente, es un desarrollo en página, en JSON, en JavaScript, perdón, de Node.js, que es la librería Node.js que usan. Toda la programación está en JavaScript. Ellos usan unos planificadores, o serían unos threads, o unos threads se llaman, unos procesos concurrentes que usan el servicio que proporciona Node.js. Usan unos planificadores para bombardear todas las rutas posibles de una página de un sitio web. Y comienzan a analizar las respuestas, cuáles páginas responden errores, cuáles páginas, y con los resultados que obtengan, hacen un gráfico de todo el sitio con todos los enlaces y los enlaces rotos que pueden encontrar en el sitio. Según ellos, explicaban que es una herramienta muy poderosa para los desarrolladores de web, para que ellos puedan observar en sitios donde tienen muchas páginas, ver cuáles son sus enlaces de mucho tiempo que no los mantienen, ¿no? Y podrían ir reciclando. Y al mismo tiempo encontrar algunos huecos de seguridad. Entonces, básicamente puede ser también una herramienta para los hackers, los de sombrero negro, y también para los de sombrero blanco, puesto que pueden hacer un análisis exhaustivo y ver cuáles son las fallas y entradas del sitio donde se encuentra, ¿no? Y poder hacer un ataque. Yo más lo veía por una herramienta para los hackers, ¿no? Más que una herramienta de seguridad. De todas maneras, de cómo se usa la herramienta, el objetivo es que para los administradores de sus sitios puede usar para mejorar su seguridad, y para los hackers pueden usarlo para otros propósitos, ¿no? O sea, penetrar el sitio y bueno, ganarse el crédito de haber hack sitio, ¿no? Pero aún les falta mucho trabajo por realizar, ¿no? Ellos mencionaron que necesitan usar más planificadores y poder seguir obteniendo más información. Eso sería muy buenísimo de que los hubieran invitado, puesto que este proyecto ya está funcionando Y si la DECIP, con el experto que tenemos, debería estar bien informado sobre esto, ¿no? Y, ¿cómo se dice? Incentivar a estos profesionales bolivianos que sigan adelante para que concluyan y aumenten ese trabajo, ¿no? Bien, ese por un lado. Veamos el otro proyecto. Es el de seguimiento de trámites de BOA. Bueno, él comenzó explicando de que ellos desarrollaron desde cero su framework en PHP. Es un sitio, es una aplicación web también.
Se nos cortó tu audio, Henry.
Hola, hola, ¿me escuchan ahora?
Adelante.
Bueno, decía, entonces el otro proceso sería BOA, el otro sistema que habían implementado, que lo hicieron en PHP. Está basado en un diseño de grafo de estados, en una base de datos que es Postgres, si no me equivoco, donde van anotando los estados del seguimiento del trámite que se va realizando en la empresa para adquirir algún contrato, algún requerimiento de compra, que según lo que explicaban ellos, que pasa por una oficina, pasa a los abogados, pasa al encargado. Bueno, no me acuerdo muy bien toda la organización de BOA, ¿no? Pero es un grafo complejo, hasta la última firma del director. Lo interesante de esto es de que todo está digital. Todos los procesos que se deben seguir los genera una página web. Los usuarios son los propios administradores de la empresa. Entonces, al final se tiene un reporte de los seguimientos y todos los informes que van aceptando cada unidad del trámite burocrático que se hace, ¿no? Es, en cierto sentido, es un proyecto que ya está funcionando, es open source. Aunque en el repositorio no he visto la licencia GPL, que le iba a hacer la pregunta a ellos, pero el código está abierto, tiene la base abierta y sería buenísimo que contribuyamos para que siga avanzando, ¿no? Ya tenemos dos proyectos funcionando. Ese sería uno ya de migración que está funcionando de una empresa total boliviana, ¿no? De todas maneras, yo voy a escribir estos dos artículos, ponerlo en la página, para que hagamos una reunión técnica de unos 30 minutos para todos los interesados en ver en qué se puede contribuir en estos dos proyectos, ¿no? Y darle más oportunidad para que siga avanzando esto, tenga más éxito. Dado que su sistema es abierto, puede ampliarse para otro tipo de instituciones también, ¿no? Entonces, básicamente esos son los dos proyectos que se han presentado y, para mi sorpresa, están realmente a un buen nivel que pueden ser lanzados a nivel internacional, ¿no? Sí, entonces tenemos buenos profesionales y espero que, bueno, nuestro gobierno y nuestra nueva agencia, con un experto tan poderoso que tenemos, pueda ver los ojos ante ellos, ¿no? Y darle algunos apoyos, ¿no? Bueno, en ese sentido eso sería. Si tienen alguna consulta.
Muchas gracias, Henry. ¿Alguien quiere preguntar, hacer consultas sobre el concurso? No sé si Henry, si puedes un poco también comentar para los que no estaban al tanto, ¿cuál ha sido el proceso del concurso? ¿Tú has estado involucrado también? Luis pregunta cómo se llamaba el primer proyecto.
El primer proyecto se llama Pleni, ¿no? No estoy muy al tanto del nombre, es un algo de sistema de seguridad, algo que mencionan los integrantes, ¿no? No sé si Darlene tiene más específico ese detalle. Los premios, no me acuerdo, pero Darlene es la que puso, creo que le dieron una placa para Arduino.
Hola, hola.
Para que
ellos... Hola. Hola, hola. Hola.
JP, si puedes apagar tu micrófono, te vamos a dar la palabra en cuanto termine, Henry.
Hola, hola.
Te escuchamos bien, JP.
Ok, entonces el premio básicamente... Por ser el único que se presentó, todos los premios
que dieron. JP, si puedes cerrar tu micrófono, vamos a hacer la palabra con Henry.
Entonces, el premio que se le dio a él es el único que se presentó. Y había, bueno, una mesa de tigo, de toda una serie de premios que se tenían los auspiciadores, y todo se lo embolsó a ellos. No me acuerdo qué tantas cosas le dimos, pero entre los más principales estaba una tarjeta, un kit de Arduino para que ellos trabajen en esto del hardware libre, ¿no?
Y lo que te decía, si puedes contar un poco el proceso que ha habido para el llamado y todo el trabajo que se ha hecho para lanzar el concurso, ¿no?
Sí, claro. La propuesta fue realizada por mi persona, en el sentido de que el software libre, como lo mencionó nuestro fundador, Richard Stallman, de que tiene que tener las libertades. Y entre las libertades está que el código fuente tiene que estar libre para que todos lo puedan ver y usar. En ese sentido, se lanzó la convocatoria para todos los interesados, y ellos sí tenían un repositorio con el código fuente disponible. Tuve una pequeña observación ante ellos, porque en la licencia GPL, todos los que contribuyen en un proyecto tienen que estar escritos los créditos de cualquier persona que contribuya, ya sean pruebas, ya sean marketing, ya sean desarrollo. El autor pone un archivo en el cual menciona la ayuda y las contribuciones, que es lo que menciona la licencia GPL de la última 3.0, ¿no? Los señores no tenían, creo que no sé cómo se habrán organizado, pero uno es el que solo programaba y los otros creo que eran diseñadores, pero en fin, se corrigió ese error, y ahora sí está en el repositorio el crédito de las tres personas. Y en ese sentido, como fue el único que se presentó, Cat Challenger no participó porque él fue solo invitado como expert. Entonces, él fue el único ganador. Esto fue en discusión con Darling, porque a alguien que se presenta a un primer concurso no darle en premio, entonces no era lo adecuado. Entonces sí o sí ganó él por ser el que participó. Más o menos sería el proceso que se tomó en cuenta.
Gracias, Henry. Antes de que entres, Darling, JP creo que quería decir algo. No sé, adelante, JP. Creo que no. Adelante, Darling, tú querías hablar sobre la parte de hardware, concurso de hardware.
Bueno, en cuanto al concurso de hardware, hubieron dos proyectos que se presentaron. Los dos proyectos fueron de Trinidad, fueron estudiantes de sistemas de cuarto o quinto semestre, y los dos proyectos fueron presentados por el mismo equipo. Un proyecto es invernadero automatizado, y el otro es un tanque electrónico Zeus. El proyecto invernadero automatizado que presentaron consistía básicamente en controlar todo.
Gonzalo, ¿se puede cerrar tu micrófono para que no se pegue la voz? Gracias. Adelante.
El proyecto de invierno automatizado que presentaron y que ganó el primer lugar consistía, como decía, controlar mediante placas de Arduino un invernadero que controlaba la humedad, si estaba muy húmedo, prendíamos algo así como que la calefacción o un foco, si estaba muy seco, digamos, por ejemplo, el piso, prendía su regadero de agua, también abría y cerraba las puertas automáticamente. Bueno, un proyecto bastante interesante, y igual para los estudiantes ha sido, como dice, un gran incentivo de este concurso. Ellos expresaron, digamos, de que más bien estaban buscando medios para presentarse, y como son estudiantes, bueno, les gustó todo esto, y más que todo tener ese contacto con expertos o los diferentes expertos que hubieron en el congreso. Y su tanque electrónico CEDO era un tanque que, bueno, un tanque que se movía a todos lados, en control por Bluetooth, filmaba, tenía algo así como un brazo mecánico que agarraba cosas. Bueno, esos fueron los dos proyectos que presentaron. Y me preguntan sobre, a ver, la videoconferencia con ATSIP no pudo ser posible por cuestiones de tiempo. Bueno, eso sería todo.
Gracias. También Licano ahí pregunta si, bueno, quiere escuchar sobre la industria de tecnologías.
Sí, una retroexcavadora.
¿Alguien quiere complementar para el tema sobre hardware libre?
Sobre la pregunta de Luis, que dice información disponible en la web de los proyectos de los de hardware específicamente, por el momento no, lo enviaron ellos, digamos, para concursar en el Congreso, fue, digamos, unas cartillas básicas de presentación de su proyecto de unas 2 a 3 páginas, pero bueno, les comentaré o les pasaré el dato a ellos para que, bueno, preparen más documentación y colocarla en algún lado, ¿no? En algún sitio.
En eso, yo estaba escribiendo un artículo más técnico, pero no tuve mucho tiempo, pero voy a publicarlo en la página de Software Ojo a la Semana. Pero si alguien quiere poner en otro sitio también, sería buenísimo la información de los dos proyectos que presentaron.
Sí, me parece genial. Y también creo que hace falta poner en la página las conclusiones y el informe que pasó Darling del Congreso para que también esté documentado en el sitio.
Luis, si deseas, te paso más información o contacto de ellos para que puedan contactar y promocionarlos como ellos quieren, ¿no?
Gonzalo, no sé si quieres decir qué significa Pleni, creo que estaban preguntando a todos.
Hola, ¿me escuchan?
Perfecto, adelante, por favor.
Hola, muy buenas tardes, es un gusto poder estar acá en Aronión. A ver, vamos a hablar un poquito de lo que es Pleni. Pleni es un sistema que prácticamente hace una recolección de información y un estudio previo y post de lo que es la información recolectada. Esto más o menos nos ayuda desde tenemos 4 o 3 enfoques que estamos trabajando ahorita: el enfoque del administrador, el enfoque del desarrollador y el enfoque del analista de seguridad. Pleni, Pleni significa prácticamente, la palabra Pleni viene de completo, que completo en latín significa Pleni, porque hace una recolección completa de lo que es el estado actual del sitio. Al hacer el estado, sacar el estado, lo hasheamos el sitio y sacamos una versión estática de cómo es el sitio en ese momento desde el punto de vista de un cliente. A esto lo que estamos añadiendo es análisis de malware para ver si existe algún tipo de malware en lo que es JavaScript y el lado del cliente, como ser PDFs o Flash o alguna cosa que le pueda afectar hacia el browser del navegador del cliente, perdón, hacia el browser del cliente. Por otra parte, estamos haciendo ya las configuraciones para poder hacer que esto también haga hacer análisis de metadatos para cumplir ciertas políticas internacionales tipo HIPAA compliance, PCI DSS, que nos sirven para lo que es banca y ese tipo de cosas, para evitar que la divulgación de información de los metadatos de los archivos salgan hacia afuera. A ver qué más tenemos. Tenemos la parte de hacer el hasheo especial y hacemos monitorización de acuerdo a si ha habido algún cambio de hash. Todo ese tipo, en sí prácticamente todo es la estructura de Pleni. En la primera etapa es mandar hasta ahí. Y estamos ya pensando, ya hemos ido a recolectar más bien presupuesto y vamos a meter más desarrolladores al proyecto para ser un poco más estable. Eso sería.
Muy buen pitch. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera complementar sobre el tema? Adelante, Luis, por favor.
¿Me escuchan?
Perfecto, adelante.
Gonzalo, felicitaciones por el trabajo. Te comento un poquito. Para el próximo año estamos trabajando en hacer un pequeño manual para que los propios ciudadanos podamos calificar todos los sitios web de las instituciones del Estado. Y me parece que una segunda versión un poquito más sofisticada podríamos quizá incluir una cosa más de mayor profundidad con tu herramienta.
Hola. Bueno, mire, nosotros estamos de contra abiertos a cualquiera. Ahorita somos una startup que estamos empezando a crecer. Y bueno, nosotros estamos abiertos a ayudar a las que se pueda, a cualquier persona. Y muchas gracias. Si existe la oportunidad de esta, estamos ahí y muy amable. Muchas gracias, de verdad.
Genial. A ti, ya me pondré en contacto contigo en cuanto vea cómo cuadrarlo.
Okay. ¿Alguien más sobre el tema? Bueno, no tenemos más charlas anotadas, pero sí quisiera decir un par de cosas. Creo que sí es importante sistematizar, y sobre todo creo que la mayoría está preguntando sobre los contactos. Si Darwin puedes conseguir los contactos y preguntar si podemos publicarlos para que desde el sitio de la comunidad también sean accesibles, ¿no? Para que puedan contactarse con los creadores de todos los que han participado en los diferentes concursos.
Sí, precisamente ahorita estoy chateando con un integrante y le estoy comunicando todo eso, ¿no?
Genial. Muy bien. ¿Alguien más? Perfecto. Si no hay más, podríamos pasar a la sesión abierta. Un poco el tema planteado por ahora es los retos de la comunidad y la evaluación del año. No sé si alguien quiere decir algo, empezar con la charla.
Sí, yo quisiera anotar, ¿no?, que para el próximo año, ya que hay dos proyectos que ya están funcionando, uno por seguro, por parte administrativa, ya una empresa en estatal, sería bueno de que la comunidad comencemos a contribuir a esos dos proyectos para que sean un potencial, ¿no?, de productos como representación de la comunidad de software libre. No sé si habrá más, pero por la información que se tiene, esos son los dos únicos que conozco. Y para el próximo año, con los voluntarios que podamos conseguir expertos, contribuirlos para que este producto sean referentes de la comunidad de software Bolivia, ¿no? Yo apostaría por eso.
Ok, gracias, Henry. ¿Alguien más? Adelante, Luis, con tu propuesta.
Bueno, como muchos de vosotros os habréis dado cuenta ya hace tiempo, siempre estoy intentando y llamándoles la atención a las instituciones aquí en La Paz, de que los paceños no somos los únicos bolivianos, ni somos los únicos que deberían tener voz a la hora de hacer cosas, ¿no? O sea, cuando se hacen cosas, si estamos hablando de tecnología sobre todo, creo que deberíamos hacer un pequeño esfuerzo por integrar al resto de nuestros conciudadanos fuera de La Paz. En esta línea me gustaría escuchar propuestas para y a ver si podemos establecer una nueva costumbre, ¿no? un protocolo para procurar que aunque sea de manera remota impulsar la participación de otros ciudadanos, de otros compañeros que no se encuentran.
Ok. ¿Alguien más que quiera aportar?
Sí, sobre ese tema, Luis. Mira, Yo como lo veo desde Santa Cruz. Allá como sede de gobierno, allá están las autoridades principales. Allá ustedes reciben la primera información de mano de sus amigos, coates, lo que quieran llamarlo. Ya. Lo mínimo que debía considerarse, ya que el nombre lo llevan de Bolivia, es de que lo publiquen, ¿no? Lo que sea abierto para que por lo menos los de acá de Santa Cruz o de otros departamentos escuchen la noticia. Ahora, si participamos o no, bueno, ya es un problema, ¿no? Ya fuimos informados, ya es problema de las personas, ¿no? Pero como no se informa nada y solamente la primera información la tienen ustedes allá en La Paz, entre ustedes se hacen una representación a nivel Bolivia. Varias veces he notado, y no quiero señalar eso, de que cuando tenían que enviar una carta y publicar la carta en la lista de software libre a nombre de la comunidad de software libre para una autoridad, no sé cuál es el miedo. Mientras que la información sea pública para todos los departamentos, estamos contentos. Las personas, si quieren participar, bueno, van, pero que tengamos la información es lo importante. Es lo único que se le pide. Si alguna institución del gobierno hay una información de algún proyecto, entonces publíquenla a todos. Publíquenla en la lista para que todos los departamentos lo lean. Y los interesados, bueno, tendrán que viajar. Ese es el problema que tenemos, viajar para ir allá. Por lo menos ya lo vamos a hacer. Pero con tiempo, ¿no? Es lo único que se le pide. Después, yo creo que otra cosa está fuera de alcance. Entonces, propuesta para el próximo año de ustedes, allá que están en La Paz, que tienen la información de primera mano, pues háganla pública para los demás departamentos y así estaríamos contentos, ¿no? Y obviamente, obviamente, si hay una decisión global, obviamente tiene que ser entre todos.
Sí, a ver, vamos a ver. Yo creo que, al menos que yo recuerde hasta el momento, todas las cartas y toda la información posible se ha dado a conocer en las listas en su debido momento. Cartas, no sé a qué te puedes referir, a mí no se me ocurre ninguna, pero que yo sepa, todas las cartas se han publicado. Es más, en las redes sociales, cada carta que se ha entregado se ha publicado a bombo y platillo. Claro, yo sé que las redes sociales no son tu fuerte, pero lo que sí te puedo asegurar es que otra gente sí lo han visto, porque precisamente parte de lo que se hace desde aquí es cuando se entrega un documento de estos, como comprenderás, entregar una simple carta sin darle visibilidad la máxima posible no es efectiva. Porque cuando hacemos la presión es mostrando la carta, ¿no? Y precisamente, mientras más pública la consigamos hacer, mientras más gente tenga conocimiento de una carta que se entrega a una institución pública, más posibilidades tenemos de tener éxito. O sea que, no sé a qué carta en concreto te referirás, pero yo te aseguro que, al menos en las cosas que yo he intervenido, hemos hecho todo el ruido posible. Además, yo suelo ser muy ruidoso. Si preguntas a la gente que está en las redes sociales, te van a decir cuán ruidoso puedo ser. Ahora, dos cosas me gustaría comentar. Cuando he propuesto esto, lo he pensado, por ejemplo, se acordarán que hemos conseguido hacer con Tevo un streaming, que por culpa del internet no salió tan bien como queríamos, pero bueno, la voluntad estaba ahí. Casi forzamos, precisamente a través de las redes, y eso fue que forzamos al director de la CIB a hacer este streaming, ¿no? Y de hecho se modificó, tuvieron que modificar los planes de socialización, como les gusta decir aquí, y aportes de los... que habían cerrado fechas para estos planes. Ese ha sido un resultado de esto, ¿no? Y precisamente esta presión que se hizo era por esta consideración de que no nos gusta
esta mentalidad soberbia de que en La Paz se debe decidir todo, ¿no? Vale, sí, la sede de gobierno está aquí, ellos son el gobierno, pero los ciudadanos estamos por todas partes y no queremos que haya ningún tipo de discriminación ni que, ni que posibles voces sean calladas por culpa de la falta de voluntad de una cosa tan simple como lo que hemos hecho, ¿no? Hacer un streaming. En ese streaming mucha gente ha opinado que desde fuera. Esas cosas sí, aquí hay voluntad de hacer eso. Lo que pasa es que si no estamos detrás de ello constantemente nosotros, las instituciones, desgraciadamente, es en lo último en lo que piensan. Ahora, hay una cosa que sí me gustaría decir sobre la participación. Muchas veces, a los que estamos aquí en La Paz, yo personalmente actúo desde como activista de Más y Mejor Internet, no de la comunidad. Y bueno, a cada uno nos llaman para muchas reuniones porque estamos ahí molestando. O sea, no nos llaman porque somos de la comunidad o porque esté de tal sitio, sino porque somos los que estamos molestando. O sea, somos la mosca en el plato de esta gente. Entonces nos llaman. Ahora, ¿qué pasa? En muchas ocasiones hay cosas que discutir en las que nos invitan a participar bajo condición de ¿cómo se diría? De que no lo podemos divulgar, de momento, hasta que nos autoricen. Entonces, me gustaría que se pronunciasen, a ver, ¿cómo se debería proceder en estos casos? ¿Decimos no vamos a participar porque no podemos comentárselo a la gente? ¿O qué haríamos? Porque si se dice no vamos a participar porque yo quiero comentarlo con los demás, pues de lo que corremos riesgo es de vernos excluidos de toda participación. Eso es todo.
Gracias, Darly. ¿Querías decir algo sobre el CIP?
Ah, bueno, a forma de comentario, ¿no? Bueno, para los que estuvieron presentes en las anteriores reuniones de coordinación de CONASOL y demás, lo que decía Luis en cuanto a CIP, digamos, bueno, en el Congreso se trató de invitar a CIP, a KIPU, para que exponga, ¿no? Bueno, hubo solamente la respuesta de CIP a los que atrevieron que iban a exponer, si no me equivoco, el día viernes, pero bueno, por cuestiones de tiempo no expusieron. Pero miren, ellos, digamos, estaban solamente especificando un horario, digamos, el viernes, pero nosotros queríamos ver la posibilidad de moverlo para el sábado, que era un poco más abierto el tiempo, ¿no? Pero no se pudo. Bueno, eso era.
Ok, gracias. ¿Alguien más sobre este tema?
Sí, Luis. Una cosa, dice que mencionas en las redes sociales, publicas eso. ¿Por qué no adicionas un link más a la lista de correos? Yo no he visto adjuntado ninguna carta en la lista de correos. Ya. Es un medio de comunicación la más simple posible de las más redes sociales que existen, ¿no? Ahora, yo no he visto ninguna carta adjuntada hasta ahí. Ahora, por tu propuesta, lo que digo, es cierto de que algunas autoridades son informales y llaman una hora a los grupos que están molestando, que son ustedes. Estoy de acuerdo. Vayan, charlen, porque fue informal, porque se fue un momento así, los llamaron. En un momento tienen que escucharnos, ¿no? Por eso es que yo digo que deberían ser como voceros. Una vez que termine la reunión, voluntariamente alguien que publique en la lista los alcances de esa reunión. ¿Cuáles fueron? Todo, para que todos nos informemos. Eso es lo que se les pide. ¿Ya? Pero no hay nada de eso. Todo es entre ustedes. Lo máximo es para poner en la lista. Ahora, no sé qué redes sociales, no es que sea mi fuerte las redes sociales, sino que tú sabes que publicar tu seguridad de información en las redes sociales lo tienen todos. Eso, bueno, es otro punto, ¿no? Pero la lista de correos es algo tan simple, ¿no? Publiquen. Ok. Ya, lo llamaron a ustedes, no vamos a estar convocando a todo el mundo, ¿no? Esta emergencia, ya vayan, hagan representación, hablen en nombre de nosotros y después publiquen los resultados, que es lo que se obtenieron ahí. Nosotros informamos acá y bueno, de acá bueno, lo vamos a apoyar o vamos a tomar unas ideas o algo por el estilo. Sé que hay reuniones informales, pero informen. Nosotros queremos estar informados por si hay que hacer algo, ¿no? Lo único que se les pide. En ese sentido, próximo año ojalá que eso mejore. De lo contrario, todo sería local en La Paz, digamos. Ustedes se llenan de los proyectos, ustedes todo, ustedes ahí, como son tan cerquita de esos cuates, se adjudican varias cosas de ahí y todos los demás al bombo, digamos. ¿Qué importa? ¿No? Esa es la señal que yo percibo, ¿no? Entonces, cambiemos esas cosas y cuando haya tomado una decisión importante como la que ustedes hicieron del streaming, eso está buenísimo, eso yo lo apoyo, gracias a los que lo hicieron, pero hay un error garrafal que no sé por qué no se toma en cuenta de que tienen que poner los créditos en la página de esa colaboración que hicieron para hacer un streaming para que todo el mundo participe, ¿no? Ese fue el único error, no sé por qué no lo ponen, ese es un crédito y es algo bueno que se ha ganado como contribución a la comunidad de Software Bolivia. Y eso es algo voluntario, un esfuerzo que ustedes lo han ganado, ¿no? Pero de ahí para adelante, bueno, se tiene más información, ¿no? Ojalá que el próximo año las voces de los otros departamentos como Sucre, ¿ves? Los de Cochabamba, que hay expertos en seguridad, que ellos se los apoyen, por ejemplo, para este tipo de evento que lo habían puesto a decir de que hagan estas pruebas de penetration test para las páginas del Estado y no sean hackeadas de una manera tan brutal como pasó, ¿no? Sería buenísimo, ¿no? Y que cambie, ¿no? La propuesta sería de que ustedes sí vayan a esas reuniones e informen y escriban en la lista los resultados de esa reunión para que opinemos, apoyemos y de todo. Eso sería mi...
Ok, gracias, Henry. ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno, solo para aclarar, hace algunos años ya se había definido que sí, la lista de la comunidad de Isabel Correa es el medio de comunicación oficial, todo el resto son simplemente difusión. Y otra cosa que está claramente definida es que la comunidad no tiene representantes o jerarquías como tal. Sí puede tener voceros en algún momento, pero todas las decisiones son consensuadas a través de la lista. Y creo que la falencia en eso es que no está escrito en ningún lugar, probablemente en la wiki en algún rincón debe estar dispuesto. Pero creo que podemos acordar, y este viene de dos temas, ¿no? Eso sí, depende del medio de comunicación oficial y el tratamiento de estos temas, ¿no? Como creo que está muy bien lo que dice Henry, está bien existir una reunión en el último momento y sí ahí a dar el esfuerzo adicional de poner en la lista unas cuantas líneas diciendo qué se ha hecho, con quién se ha hecho y las decisiones siempre tomarlas a la lista. Creo que eso puede ser una de las anotaciones de esta reunión para que el siguiente año el proceso sea más llevadero y con difusión nacional.
Totalmente de acuerdo.
Y justo sobre ese tema, si es que no hay otro tema por ahí, se estaba hablando, tenemos un canal de Telegram para los que están ahí, donde usualmente es una comunicación más dinámica. Y ahí también se había planteado el tema de, hay que también poner orden en ciertos lugares, como en las listas y demás, para evitar el tema de spam, inversiones off-topic, y que podríamos probablemente escribir estas reglas de una manera sencilla y no muy burocrática, pero para que haya un respeto general en las listas para todos y todas. Entonces, sobre eso, justo entre Gaby y también estaba hablando sobre el tema. Entonces, eso, poner reglas básicas de comportamiento, y creo que lo que sí hace falta es poner en la página un lugar donde diga el canal oficial de comunicaciones de la lista de correo, y esto, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones en la comunidad? Y cómo se hace la representación de la comunidad ante cualquiera de estos eventos, ¿no? O sea, reuniones, invitaciones, lo que fuere, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Tebo. Yo sé que vos has hecho una contribución grande sobre el streaming, que te ha dado los créditos. Ahora, me gustaría que anotes vos los créditos ahí en la página y también estas reglas para que quede claro, ¿no? Y vayan conociendo que vos ya has contribuido parte de la comunidad haciendo ese esfuerzo, ¿no? Y así a todos los demás. Pongamos estas pequeñas reglitas para que nosotros nos comuniquemos mejor. Eso sería buenísimo para el próximo año.
Sí, creo que también el otro tema ahí es que hay que consensuar las reglas entre todos. Entonces, yo me ofrezco de voluntario ahora para... Hemos trabajado en otras comunidades también y hemos logrado acuerdos muy interesantes. Voy a pegar el texto en la wiki, lo voy a pegar en la lista para que se discuta entre todos y se aprueben las reglas de comunicación. Y bueno, creo que revalidar el canal oficial es la lista de correo.
De acuerdo, por mi parte.
¿Alguien más que quiera decir algo? Estamos callados esta tarde. El otro tema que sí, no me quise tocar antes, pero lo que mencionabas, Henry, en realidad no se atribuye, creo que nadie de los que ha participado en procesos estos de gobierno y planes de software libre se ha atribuido algún trabajo o ganancia sobre esto. Y de hecho, también otra regla que hemos definido hace tiempo, que la comunidad como tal no ejerce como una empresa o cooperativa o institución para realizar trabajos. Todo es de manera externa y la comunidad, el rol principal que tiene eso, si está escrito en la página, es la difusión de software libre, ¿no? Ese es el objetivo que se le ha tomado hace años, ¿no?
De acuerdo, pero hay que avanzar, hay que evolucionar. Yo creo que han tenido mucho éxito en ya la difusión. Hay que seguir un paso más adelante. ¿Y cuál es el siguiente paso? Como las demás otras comunidades, tener un producto representativo de comunidad, ¿ya? Fabricar algo, producir algo, aunque sea algo pequeño. Ya tenemos dos proyectos ahí que están en avance, hay que contribuir a ellos. Y una comunidad, como todas las comunidades internacionales, son de no lucro, por eso le dicen, ¿no? Evolucionemos. Entonces, ahí, y el beneficio de la comunidad es, bueno, como dicen, la distribución de la riqueza. Si se llega a una oportunidad en La Paz, todos los expertos, bueno, tendrán la oportunidad de trabajar en ese proyecto, ya sea de open source. Pero si se replica en otros departamentos y otros, eso se distribuye también. Es así como funciona el nuevo lucro. Las compañías dan su a voluntario gracias al software que fue producido, funcionando bien en su empresa, y hay una retribución. Esa organización recibe esos dineros y sigue, lo invierte, digamos, en la propia comunidad de los desarrolladores para que sigan mejorando el producto. Más o menos es así como funciona el Document Foundation. Todas las empresas que se benefician de este software libre, que es LibreOffice, hacen una donación. Y creo que tienen como 4 millones de euros que reciben, tienen el presupuesto, y ellos están pagando, digamos, a los propios desarrolladores de la comunidad para que sigan desarrollando productos de software libre, no solamente LibreOffice, tienen varios proyectos encima. Entonces hay una decisión, digamos. Evolucionemos. No vamos a llegar como a ese tipo de organizaciones tan grandes, pero evolucionemos, no nos quedemos en difusión. Produzcamos algo. Y en ese sentido, yo estoy viendo que tenemos una fuerza de bolivianos de ser expertos grandes. Tenemos que tener la confianza de que estamos al nivel de todos los demás. Y yo les digo, esos dos proyectos que están ahí tienen un avance, tienen un alcance internacional. No se dan cuenta de ellos, pero trabajemos en eso. Contribuyamos y tengamos un producto, dos productos a nombre de la comunidad como organización de no lucro. En eso es lo que yo digo, evolucionemos en esos objetivos.
Perfecto, Luis, ¿quieres decir algo?
Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Henry. Me gustaría añadir que ahora mismo, en la situación política en la que nos encontramos y en el país en el que nos encontramos, en la coyuntura actual,
No hay que olvidar que la misión de la comunidad no es solamente la de difusión, sino la de control social de cara a lo que se está haciendo en el Estado. Recordemos que eso fue Libre Abre Política de Estado. Una cosa que me gustaría comentar, yo no he estado en la reunión en la que se acordó el tema esto de las comunidades y tal. Alcancé a ver un correo en el que se pedía para que registren a las comunidades y tal. Yo en su momento entendí, ahora está, me parece que creo que entendí mal, porque parece que están hablando de comunidades de software libre, y yo lo que había interpretado era comunidades dispuestas a apoyar, aunque no relacionadas con el software libre, sino que estén dispuestas a apoyar a lo que es el movimiento de software libre, ¿no? Me gustaría que aclaren un poquito eso, porque cuando se pidió el registro, por los correos que recuerdo, acabó el tema en chacota general.
Ok. Lican, ¿tú querías decir algo? No te escuchamos. Creo que Ligan tiene un problema con el micrófono. Revísalo, por favor. Gary, adelante. No te escuchamos, Gary. Roger, creo que tú estuviste en la reunión esa de las comunidades, no sé si puedes aclarar.
Hola, hola.
Adelante, Gary.
Ok, disculpen el tema de técnico. Bueno, disculpen nuevamente por la demora. Estuve escuchando recién poco lo que habló Tebo, que estaban habiendo el tema de las normas, me parece, para las distintas secciones de comunicación y demás. Y una de las cosas que hablaba Teo, el tema de cómo se iba a organizar la comunidad, sería interesante que también se tome muy en cuenta qué tipo de organización vamos a tener como comunidad, si va a haber, no digo representantes, sino coordinadores que sean avalados por la comunidad. Sería interesante tener este tema. Y eso nos va a ayudar mucho. Y otra de las cosas, como hablaban ahora y comentó Luis, sería interesante tener... Sería interesante tener una misión de la comunidad. Y justamente con lo que hablaba Henry, tener esa perspectiva, ¿no? Ya para que este año se comience ya con esos proyectos y tener una representación oficial de la comunidad y tener ya algunos parámetros con los que los integrantes, tanto antiguos como nuevos, nos podamos tener una guía para seguirlo ahí. Sería interesante que también se debatiera eso. No necesariamente tiene que ser algo largo y tedioso, sino se puede hacer una reunión y definirlo aquello, y aprovechar este medio sería interesante. No sé si se puede hacer una reunión exclusiva para hacer eso, tipo asamblea, algo así, lo que se me viene a la mente ahora rápido.
Genial. ¿Quién quiere aportar sobre el tema?
Sí, yo estaría de acuerdo con eso, ¿no? Si había que tomar una posición como comunidad ante alguna decisión del gobierno entre nosotros, podíamos hacer una reunión extraordinaria en Mumble, todos los que quieran participar, y de acá que se emita un voto, ya es la que decide, y con esa representación se va, ¿no? Sería interesante sentido. Y ahora lo que decía Luis yo lo podía aclarar, pero no sé si alguien más lo quiere aclarar sobre eso de las comunidades.
Creo que Roger fue el que inició la idea. Creo que él podría explicarnos un poco qué se acordó en esa reunión que...
Sí, ¿qué tal? La idea era también un poco para que los coordinadores de las demás ciudades o personas de las comunidades nacionales puedan tener un espacio en la página de la Comunidad Nacional de Software Libre, ¿no? Para que puedan también publicar sus actividades y ver que las actividades también son nacionales y ver que se está trabajando también en los demás lugares, ¿no? Esa era la idea de las comunidades. Y ahora no solamente creo que hay comunidades difusión, ¿no?
Sino
también hay comunidades de desarrollo, justamente la del Pleni, la del BOA, que todavía no son comunidades, pero también deberían formar parte de la página principal de la comunidad de software libre, porque son proyectos que deberíamos impulsarlos juntos, ¿no?
Perfecto. Pieri, por favor.
Sí, respecto a eso de las comunidades, que vengan otras comunidades, seguramente es muy positivo y sería interesante plantearlo eso bien en una asamblea así general. Sería muy bueno esa parte. Ahora, una de las cosas que se podría hacer es utilizar los formatos que utilizan en otras comunidades a nivel mundial. Tener un aspecto de las personas que están activas en la comunidad y los que apoyan. Podría ser uno de los formatos tal vez para sugerir para esa reunión o esa asamblea. Y como en todas las comunidades de software libre, meritocracia es lo que se lleva, ¿no? En las comunidades, mientras más meritocracia se tenga, se tiene mayor rango. No digo en el rango de superioridad, sino en el las actividades que se hagan por la comunidad, ¿no? Entonces, más aportes uno tiene más maneja el tema de meritocracia y ya puede optar uno por ser tener derecho a voto, por decir, y otro por ser elegible a estar en la parte de coordinación de la comunidad. Cosa que se me viene en este momento así rápido, que se podría aplicar en el momento que se vea, ¿no? De realizar un tipo de asamblea, algo así en Moodle.
Perfecto. ¿Alguien quiere decir algo? Pero creo que el tema de la asamblea lo estamos llevando bien con esta reunión mensual. Podría ser como la reunión programada. Y claro, si surge un tema crítico, se llama una reunión de emergencia. Entonces, probablemente podemos definir que el Mumble va a ser el segundo canal oficial para discusiones, para asambleas, como quieran llamarlo.
De acuerdo.
Y los que estén de acuerdo, levanten su manito en el chat.
Para la grabación, Jerry, de acuerdo.
Muy bien, tenemos un consenso. Otra cosa que quería decir es, todo se puede hacer y todos sabemos que técnicamente todo es posible. Y como decimos aquí, bueno, que es el ejercicio más fácil que puede hacer el ser humano es mover la lengua. Pero como siempre se necesita acciones, se necesita gente que tome a cargo, como hemos definido en esta reunión, ¿no? Necesitamos que alguien diga, yo voy a organizar la siguiente reunión. Y como en la página siempre estaba abierto, creo que nos está faltando el tema de escribir y decir, ¿quieres participar en la página? ¿Quieres contribuir a la página? Contacta a tal correo y ser así un usuario y un password, creo que eso nunca ha estado cerrado. Pero bueno, pues sí nos falta escribirlo para que los que entren y nos visiten sepan cómo funciona. Y nuevamente he sentido yo por lo menos que estoy asesorado para alguien y hasta ahora creo que hemos mejorado en este último tiempo, sobre todo desde la organización del Congreso y las charlas anteriores, para que por lo menos gente de distintas partes de Bolivia tenga un acceso a la página. Y bueno, si alguien quiere hacer un cambio más grande, poner otro tipo de tecnología con lo que tenemos, siempre está abierto a discusión y demás, ¿no?
Yo creo que para empezar, pensemos bien, digamos, ¿no? Existe, con estos dos proyectos que he visto, existe más profesionales expertos bolivianos que no se hacen ver todavía o no los conocemos, que pueden ser pilar fundamental para la comunidad. Esa era más o menos la idea de registrar comunidades para que en todos los departamentos se sepa qué están realizando, qué actividades están realizando en las comunidades y que sea la página principal, ¿no? Un gran avance ahora porque ya conocemos, yo ya por lo menos estoy contento porque hay dos proyectos, tenemos casi seis desarrolladores expertos que ya han contribuido y están muy fuertes sus proyectos y espero que haya más, ¿no? También hay un joven que no pone su nombre, pero que está haciendo un framework, ¿no? Le estoy haciendo seguimiento, le está haciendo commit, pero veamos cómo funciona, ¿no? Por mi parte, estaría bienísimo que pongamos la oficial la lista y decisiones aquí en el Mumble. Y yo no soy una persona mala, sino que no me gustan las cosas cuando se hacen cerradas, ¿no? Entonces, yo estoy abierto a todos. Y yo sé reconocer quiénes los que han contribuido, ¿no? Y no conozco de los anteriores antecesores nuestros qué habrán contribuido, porque no puedo leer nada. En el wiki hay poca información, no lo escriben, y las contribuciones últimas tampoco. No sé si yo lo tendría que escribir, pero son falencias que se pueden arreglar, ¿no? Yo creo que tengo buenas perspectivas para el próximo año y ojalá sigamos así, ¿no?
Gracias, Henry. ¿Alguien más que quiera decir algo? Gary, ¿tú levantaste la mano o era tu voto duplicado?
Sí, levanté la mano.
Adelante, Gary.
Ok, gracias. El tema de los aportes está excelente, lo que comenta Henry. Y sería bueno que de esta reunión nos pongamos seguramente se han puesto los puntos para la siguiente reunión y que aquí salgan tal vez, no digo tareas, sino retos para nosotros como comunidad y que las plasmemos, ya sea en el sitio de la comunidad o en las páginas de las comunidades locales, sería interesante. Y poco a poco ir integrándolas como se habló. Roger comentaba el tema de las páginas, que lo que hablamos en la anterior reunión, entonces hemos visto que todavía no se han acercado tal vez los grupos o personas para publicar en la página de la comunidad. Pero esto es normal, les digo, internacionalmente pasa lo mismo. Entonces lo que se ha hecho, les comento, es que los integrantes de la comunidad o las personas que así lo deseen, se contacten con estos grupos, estas personas, porque también a veces vamos a ver que en algunos sitios no haya ni siquiera un grupo de tres personas, puede ser individual. Entonces, lo interesante es de que nosotros, como comunidad, o los que dispongamos un poco de tiempo, vayamos, contactemos con estas personas que estén realizando alguna actividad o algún proyecto que estén iniciando y que los involucremos en la comunidad y mucho mejor si pueden publicar sus actividades o trabajos en la comunidad, en la página de la comunidad. No necesariamente tiene que ser todo, simplemente puede ser como un vínculo de información. Eso es importante que vayamos haciendo, que la comunidad, que nosotros como comunidad vayamos y nos comuniquemos con estos grupos o personas que estén realizando esas actividades. Porque de esa manera, al mismo tiempo, va a ser beneficio para la comunidad, porque de esa manera vamos a crecer mucho más.
Perfecto. Explícanos nuevamente si eso ya por la lista. Si no me equivoco, Boris se puso como voluntario para llevar el tema en la página. Y el otro tema que sí quería comentar es, creo que tomar decisiones por nombre, no sé si es una buena opción, porque al final no todos pueden conectarse a una hora específica. sí yo dejaría que las decisiones se tomen por la lista, ¿no? Con sí fechas establecidas, pero creo que da más rango a que más personas participen que no están conectadas usualmente, ¿no?
Sí, es muy buena opción el tema de tener un sistema de comunicación y dar ya ideas para que se pueda debatir, ¿no? Y lista ayudaría bastante eso. Y las reuniones y los debates lo podemos hacer aquí por Mumble. Eso generaría menos ruido en las listas de correo. Así nos podemos programar las reuniones una vez al mes y debatimos las cosas que haya durante el mes. Eso nos ayudaría bastante, tema de tiempo. Y los que no puedan asistir a estas reuniones, por ejemplo, que lo hagan por medio de la lista de correo. Simplemente es comenzar con una reunión, ver las normas básicas de la comunidad, desde la parte de coordinación, no digo representantes, sino coordinación de la comunidad. Se puede hacer una asamblea general y todos los participantes, y habría que ver quiénes pueden dar el tema de voto, todas esas cosas, ¿no? Hacer estilo como se hizo, tal vez muchos de aquí han visto lo que se hizo con Wikimedia Bolivia, el grupo de trabajo, y tratar de hacer algún tipo de esas actividades, tipo nombramiento, ¿no? De coordinadores, y ver, ¿no? Porque eso es una responsabilidad más que un privilegio. Entonces todas las personas que lleguen a estar como coordinadores no van a ser directamente los líderes, por así, sino que van a ser los coordinadores para que la comunidad continúe en estos pasos que se está avanzando bastante ahora, ¿no? Entonces ellos serían los responsables de que la comunidad crezca aún más. Entonces tal vez podemos empezar por esa parte, sería muy importante. No sé si hacerlo a principio de año o los últimos días de enero, no sé. Sería interesante también tener un parámetro para eso.
Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, una cosa que sí quería adaptar ahí, de que nadie más quiera hablar. Creo que la votación tiene que ser abierta en esta parte inicial, porque igual no creo que somos mucha gente. Y ya luego, si es que hay un crecimiento interesante, podemos ver el tema de representaciones, validación de votos, ¿no? Pero creo que para esta primera época creo que va bien que cualquiera pueda tener voto y que se lleve por la lista.
Yo solo a manera de comparación le comento, ¿no? Yo ya que soy miembro de la organización de Document Foundation, recientemente emití mi voto. Como solo para comparar, no digo que lo hagamos igual, ¿no? Se elige 5 directores. Estos 5 directores son mandados a elección y tienen un periodo de duración de 2 años. Le estoy diciendo qué es lo que ha pasado, ¿no? Tienen un mandato de 2 años. ¿Cómo funciona? Todos los integrantes, miembros de la organización, dan su voto por candidatos. Entonces,
Luis, si puedes cerrar tu micrófono.
No, sí.
Entonces todos los integrantes que están registrados, los miembros de la integración, son aquellas personas que obviamente contribuyen en el proyecto, ¿no? Ya sea desarrollo, ayuda, documentación, todos ellos se ganan gracias a tu contribución, miembro de la organización. Y por tanto, al ser miembro de la organización, tú tienes derecho a voto, de elegir uno de tus representantes de 5 directores oficiales. Entre ellos 5 directores manejan el presupuesto, manejan los proyectos, deciden, ¿no? Manejan la organización. Obviamente no vamos a llegar a ese extremo, ¿no? Pero sí, los que son miembros de la comunidad, por su contribución que han realizado, tienen derecho a voto. Y como dice, hay meritocracia, obviamente hay personas que están contribuyendo más de 10 años, ¿no? Y obviamente esas personas tienen un grado de respeto, ¿no? De todas maneras, sería bueno, ya que comencemos así, solo de comparación, no digo que lo hagamos igual, ¿no? Pero de que registremos las contribuciones, ¿no? Sin discriminar a nadie, y que todos tengan un voto, ¿no? Para que emitan, qué sé yo, algún coordinador, como menciona Gary, para empezar, ¿no? Y de que hay cada departamento que coordine todas las actividades y que, bueno, haya una representatividad por lo mínimo, ¿no? Pero podemos avanzar con lo básico, solo a manera de comparación.
Sí, perfecto. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, sí, como creo que es el primer paso es dejarlo abierto por ahora. Y claro, si vemos que ya se genera mucho caos en las votaciones, que no creo que pase, pero debe ser, y hay un crecimiento exponencial, sí hay que tener. Y el tema de los reconocimientos, no sé, eso va a ser un poco más complicado dejarlo, pero podríamos intentar que en la página, cuando se refleje alguna actividad de la comunidad, se pueda poner los involucrados, ¿sí?
Exacto, eso sería buenísimo. Todo lo que contribuyen ahí para su lista.
Perdón, adelante, adelante. Adelante, Gary.
Respecto al tema de reconocimientos, miren, una cosa interesante para empezar ahora mismo es de que las personas que quieran participar, dejar su información en la página, publicar proyectos, ideas, etcétera, etcétera, se suscriben con un usuario, publican y automáticamente ya muestran la actividad que están realizando. Eso ya es un aporte en sí. Entonces ya van dejando su registro de actividad en la comunidad. Esa podría ser una primera parte para comenzar a hacer el tema de reconocimiento. Y otro, si quieren algo más específico, tal vez un proyecto más detallado que necesite más espacio, se puede hacer en la wiki con su usuario, igual creándose un usuario, y de esa misma manera va a reflejar todos sus aportes que haga la comunidad.
Me parece bien.
Sí, bueno, parece bien.
No sé si alguien más quería hablar. Roger estaba poniendo el tema del LGPL. Creo que vamos a dejarlo para después. Sí, creo que queda un poco suelto el tema de los retos. Estamos con esperanza de que el siguiente año empiece la migración del Estado. Aunque ya ha empezado en varios lugares y hay muy pequeños avances, pero creo que sí la comunidad se presenta algunos retos. Esto que decía David, si da proyectos, los proyectos que ya están en marcha, ya están en producción, muchos. Tratar de apoyar a más gente que quiere publicar. Creo que un reflejo claro ha sido la llamada a proyectos en el CONASOL, tener dos proyectos como únicos participantes también nos llama un poco a decir algo está pasando. Probablemente hay mucha gente que está desarrollando, pero probablemente no tiene este expertise para poder liberar su proyecto, llevarlo como debería ser correctamente en un proyecto de software libre, open source, como quieran llamarlo. Entonces probablemente también hay que pensar ahí dar un apoyo, ¿no?, para la gente que está. ¿Alguien quisiera contribuir?
Bueno, a mí me gustaría sugerir, pensando precisamente en ese tipo de cosas, quizá se podía trabajar en publicar una pequeña guía de los pasos a hacer, ¿no? Porque sí, yo veo mucha gente que está haciendo trabajitos y tal, pero no saben cómo publicarlo, los pasos para seguir para convertirlo realmente en software libre, ¿no? Y mucho menos difundirlo. Entonces creo que posiblemente podríamos ayudar a descubrir mucho mucha mucha gente con una guía que les facilite estas cosas.
Henry.
Sí, si yo puedo hacerlo voluntariamente para escribirlo eso, ya que tengo más experiencia en esto. Ahí sí hay algunos pasos que no bien, que ya lo he ganado por la experiencia que tengo. Sí, yo podría hacerlo, espero que en mi tiempo libre, para el próximo año ya tenerlo listo publicado en la lista. Con respecto al apoyo que decía Tebo, lamentablemente, ¿qué tipo de apoyo podríamos? Yo lo que veo es siempre es un incentivo, es dinero, ¿no? No un salario, pero algo para que le estimule. Como no tenemos ningún fondo nosotros ni manejamos, eso lo veo un poco difícil.
Creo que me refiero más a la parte de un tutoreo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha gente en la universidad y, por ejemplo, las chicas de Sucrans pueden contar que han vuelto a abrir el Hapla para ubicar gente más joven y tener algún lugar en la comunidad donde haya una especie de tutoreo, ¿no? O sea, no en la parte técnica específicamente, sino cómo publicas el código, lo que decías de la licencia, ¿no? ¿Qué tipo de licencia puedes adoptar? ¿Qué va a implicar en la licencia? Esto de los créditos, que sea visible, porque al final, creo que sí, el reto más grande que tenemos es que ahora el software libre se va a implementar, es que los desarrolladores de software libre en Bolivia tengan esta relevancia internacional también, ¿no? Porque todo lo que se desarrolla aquí para el Estado probablemente, como va a ser libre y abierto, también va a ser adoptado en otros lugares. Entonces, sería ideal poder financiar cosas, creo que no estamos ahorita en las condiciones, pero creo que sí un tema básico de cómo publicar, dónde publicar, cómo hacer visible tu proyecto, cosas como esas que son más de coaching, ¿no? Y con eso creo que eso puede ser un interesante proyectito para que alguien lo lleve adelante, ¿no? Que lo ponga en la página, con quién te contactas, a quién hablas y a qué alguien los sea a cargo del tutorial, ¿no?
Ok, yo me anoto como voluntario para ponerlo entonces en la página, esa pequeña tutorial, guía tutorial de cómo pueden liberar su proyecto bajo licencia GPL, ¿no? O la licencia MIT también, que es, ¿no? Y darles una guía para que ellos ingresen al mundo de software libre.
Genial, entonces reclutaríamos voluntarios que quieran apadrinar o tutorear. Y Henry estaría a cargo de la parte de ponerlo y hacerlo visible en la página y en la lista, ¿no? Para tenerlos, para la gente que igual nos visita. Creo que nadie ha visto estadísticas de la página últimamente, pero creo que tenemos un más buen nivel de visitas. Entonces, para que sepan que hay un lugar donde pueden contactar, probablemente las mismas instituciones del Estado que quieran desarrollar software libre también puedan tener una guía, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta antes de pasar. Creo que el segundo reto, podríamos ir, el primero que está es la colla este, no tiene tanto en difusión, sino ya en promoción de desarrollar software libre y apoyar a los que están iniciando seguramente en este camino. Pero creo que el segundo reto que tenemos es este acompañamiento que mencionaba Luis. Entendemos que una amiga a nivel nacional va a ser compleja, va a ser ardua y va a requerir mucho músculo, pero no hay que olvidarse el tema del músculo social que se necesita también para que no nos vendan gato por liebre, ¿no? O sea, que un proyecto de software libre al final termine cerrado y tenga un acuerdo transnacional como suele pasar. Entonces, ¿qué querías decir algo?
Sí, no relacionado exactamente con lo que comentas a Tebo. Antes que me olvide, sería interesante que fortalezcamos el sitio de la comunidad y los servicios que podamos ir implementando, porque actualmente lo que se da uno de los servicios es la wiki y la web con el servidor que se tiene. Sería interesante ver que se pueda fortalecer más, porque el anterior servidor que se tenía hubo el problema de que se perdió información. No estoy al tanto de cuáles fueron los problemas, pero sería interesante de que de que busquemos respaldos o soluciones para evitar esto, ¿no? De perder información, porque ahí prácticamente se está plasmando las actividades de la comunidad y se va a plasmar los aportes y especialmente de las personas que se están integrando a la comunidad. Entonces, no sé si se lo podría poner como reto o como una actividad, tal vez entre comillas por decirlo así, no sé si es correcto, que es de prioridad para la comunidad. No sé qué les parece eso.
Ya hemos intentado hace un tiempo tratar de lograr, solo como dato, el servidor ahorita lo estoy alojando, bueno, no es un servidor, estoy agarrando un espacio y ahí está alojada la página y la wiki. Y la lista la tenemos en RiseUp, pues, los chicos de RiseUp. Entonces, sí, podríamos ver de retomar los proyectos que teníamos antes de tener una infraestructura propia. Creo que va a tomar un poco más de tiempo, pero ponerlo como reto creo que es interesante.
Ok, perfecto, perfecto. Sería interesante fortalecerla esa parte. Y ya como comunidad comenzar a tener infraestructura propia, ¿no? Y apuntar tal vez ya primero pagar tal vez con aportes voluntarios y después ya tener infraestructura propia para tener control, por lo menos la gran parte del porcentaje, ¿no? De control. Si no es todo el control que se pueda tener, sería mucho mejor ser lo más autónomo posible.
Con respecto a lo que decía Luis del control social, es fundamental, totalmente de acuerdo, de hacer el control social, de estar vigilando de que algún desubicado funcionario esté haciendo estragos, ¿no? Por ahí comprando licencias en Microsoft. Sí o sí, nosotros tenemos que seguir vigilando las acciones de los funcionarios para que por ahí se le esté pasando la mano en tomar decisiones equivocadas con respecto al software libre.
Exacto. Bueno, aquí sí tenemos que ir definiendo. Yo creo que eso va a pasar ya por que se pase información en la lista. Si alguien tiene información de proyectos o demás, para también vayamos generando nosotros respaldos y decir, esta es una manera correcta, esta es una buena práctica, y eso se vaya subiendo a la wiki, a la página. Entonces, ese también sería el segundo reto, entonces, ¿no? Para poder ayudar y apoyar la implementación del Estado, ¿no?
Parece que he estado hablando con un amigo que está en el lado de los mercenarios. Y parece ser que hay ya varias instituciones buscando entre estos mi amigo gente que se haga un informe para poder justificar ante la ATSIP, que ahora pasará en el futuro todo a GTIC, la compra de licencias. Parece que hemos generado un nuevo negocio también para ciertos asesores.
Okay. ¿Tarlin? Adelante.
Agregando algo, digamos, a lo que están hablando en el tema, digamos, de comprar licencia y todo lo demás, digamos, de algunas instituciones y demás, como sugerencia, ¿no? A veces, muchas veces, como utilizan, digamos, el término, la parte técnica, o sea, como la exposición más o menos que dio Roger en el Codasol, lo toman los de sistemas como la parte técnica o como un nivel más bajo en cualquier institución en cuanto a toma de decisiones, ¿no? Podría ser que uno de los puntos, digamos, que se incluyan ya sea en cualquier otra política, que sea algo así como que una norma específica de que cualquier licitación tecnológica o compra de activos o de cualquier índole, pase primero por revisión por la parte de sistemas, porque muchas veces, digamos, esos son temas decisivos que no tocan, digamos, en la parte técnica, ¿no? Eso sería, digamos, como sugerencia, que cualquier compra tecnológica que se realice en una institución, primero pase por la parte de sistemas, si corresponde, ¿no? Y no tanto que sea gerencial.
Ok, ¿algo más? Bueno, creo que no hay más. Bueno, entonces, ¿tú estás retrasando el control social? ¿Hemos hablado de fortalecer el tutoreo a los nuevos, bueno, a la gente que quiera publicar software libre, fortalecer la infraestructura y los servicios en la página, y el tercero sería este control social? Si no hay más, o alguien tiene alguna idea más, que sería un reto para la comunidad del siguiente año. Bueno, creo que no hay más. Roger Ibar se desconectó el caso de la licencia GPL. No sé si alguien quiere tomar el tema.
Bueno, sobre de lo poco que recuerdo ahora mismo de la licencia GPL, me parece que era una licencia GPL para estatal o algo así, ¿no? No lo recuerdo muy bien. De todos modos, hay que recordar que, bueno, una licencia es nada más que, o sea, no es un texto legal, no es una ley o una cosa que deba tomar el Estado en sí, sino eso es un contrato que se hace entre partes. No obstante, claro, este es un modelo. Ahora, obviamente, supongo que si no me falla la memoria, esto era precisamente una licencia para que la pueda utilizar el Estado. En ese sentido, eso me trae, me recuerda el tema de que del repositorio famoso y de que se esté haciendo de forma tan cerrada, ¿no? Hasta el momento, lo cual va totalmente en contra de lo que es el software libre, ¿no? O es software libre, o se cumplen las cuatro libertades, o no es software libre, así de simple. Y me parece que en muchos aspectos no parece que el Estado tenga muy claro eso.
Hay algo fundamental en la licencia GPL. Dice ahí claramente que la licencia de cualquier software de los autores originales, puedes usarlo, puedes modificarlo, puedes estudiarlo, todo lo demás. Si tú realizas algún aporte nuevo, la licencia, tú tienes que también esas nuevas contribuciones tienes que publicarlo bajo la misma licencia GPL, es decir, tienes que ser libre, manteniendo las cuatro libertades. Lo que ellos están haciendo es agarrar la licencia y mantenerlo de forma privativa dentro de las instituciones de gobierno, por lo tanto no se cumple eso. No lo publican en el código fuente.
Exactamente. Yo muchas veces lo describo como en plan de sorna, lo describo como software libre privativo, ¿no? Pero parece que al paso que vamos, esta va a ser la última versión de nacionalización del Estado boliviano.
¿Alguien más decir algo? Bueno, en realidad yo tengo un caso que les puedo contar, que recién estaba trabajando con unas personas, y es una debilidad que tiene la licencia GPL boliviana. Una institución pública estaba trabajando por una empresa de desarrollo para licitar un proyecto de software, que es un tema usual en el Estado, ¿no? Alguien apoya para armar el proyecto para que pueda licitarse. Y claro, cuando sale la licitación, gana otra empresa, como sucede también en el Estado,
Y uno de los requisitos que tiene la licencia GPL boliviana es que tenga que registrarse en el SENAPI el producto a nombre de la institución que lo ha dado el proyecto. Entonces, lo que pasó unos meses después, la empresa original, la que estaba trabajando, la empresa inicial, ha iniciado una demanda penal por justamente con apoyo de SENAPI por el uso de derechos de autor, ¿no? Entonces, claro, cuando tú obligas a este tipo de cosas bajo una legislación boliviana, son cosas que pueden suceder. Y creo que también ahí vamos a necesitar un poco de apoyo de la parte legal para que la gente que está trabajando sobre esto no caiga en esto, ¿no? Pero entendemos que el software público, el software que le contrata a la institución pública, es un bien del Estado. Entonces, si bien la idea ha nacido en otro lugar, al momento de hacerla es la institución la que se hace cargo de los derechos de autor. Entonces, creo que es una debilidad de usar una licencia local es esa, ¿no? Que no tiene el alcance de una... Si hubieras usado simplemente la GPL, no hubieras incurrido en este problema, pero probablemente es un problema que se va a tener mucho a lo largo del proceso de implementación, ¿no?
Sí, de hecho, es curioso que cuentes esta historia porque se puede en contacto conmigo alguien que tiene pidiéndome consejo legal. Curiosamente parece que soy abogado ahora, y resulta que pasa exactamente lo mismo. La policía ha hecho una contratación, han acudido una serie de candidatos y bueno, pues uno de los candidatos ha registrado en el SENAPI el programa y al final ha ganado otra empresa. Y ahora esta otra empresa le está demandando a la empresa ganado, ¿no? Cuando en realidad es que yo no entiendo qué tienen que... O sea, mientras no está realmente la propiedad debería quedar registrada por contrato a nombre de quien ha mandado pedir la producción de software, ¿no? Y no habría este tipo de problemas. Realmente yo veo un poquito, es una situación un poco ridícula.
Sí, el problema pasa es porque estás involucrando tema de derechos de autor, que con la GPL no lo toma, pero con ninguna licencia de software libre lo toma desde el lado que obliga a registrarte. Lo que hace más bien es darte una sesión de derechos. Entonces ahí es donde pasa el problema. Entonces creo que la licencia boliviana tiene esa dolencia, ¿no? Que yo creo que el problema es que en la legislación boliviana el software se maneja como una obra, entonces registras el concepto, no registras la parte técnica, no registras el código fuente. Entonces, paso por las pruebas. Entonces, sí creo que ahí necesitamos generar una guía, ¿no? Para los que vayan a trabajar con esto, para que no se vaya a incurrir en esto, porque en realidad es totalmente claro que cuando un software es libre, siempre y cuando menciones a los autores originales, claro, si hubiera menciones a los autores, no hay problema. Adelante, Roger. Creo que está con la conexión, Roger. Bueno, para explicar un poco, es que la GPL boliviana adjunta a la licencia original GPL una modificación, ¿no? Modificaciones de que supuestamente se adecuan a nuestra normativa.
Con lo que cuentas, se han metido en más problemas, pudiendo haber simplificado las cosas, pero bueno, ahí está, ¿no?
Sí, por ahora eso podemos hacer nosotros ahí como una guía, ¿no? Y recomendar para que sea público, ¿no?
Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Creo que el Roger no le da la conexión, entonces va y viene.
Claro, aquí el tema, la consecuencia de todo esto es que estamos cayendo en, y quizá habría que explotar ese argumento, ¿no? Con la gente del gobierno, es que estamos adoptando con esa licencia utilizar la palabra que tanto les espanta, ¿no? Decir que están adoptando un modelo neoliberal con eso, porque en realidad lo que está sucediendo con eso es que están haciendo el equivalente a lo que hacen en Estados Unidos, intentar una idea. ¿Cómo van a pactar un programa? No me parece aceptable. Y por otro lado, está también, ya hay precedentes, ¿no? En el uso de nombres de, por ejemplo, si tienes un bar, el uso del nombre, ya por el hecho de usarlo un tiempo, ya adquieres un derecho sobre él sin necesidad de registrarlo en el SENAPI o en cualquier otro registro de cualquier otro país. Y sin embargo, tus derechos están cubiertos. Deberían quitar eso y tendríamos que hacer lobby para que se quite eso, porque eso nada más que es poner más trabas.
Sí, de acuerdo, porque mientras ellos mantengan todo privado entre algunos funcionarios, no creo que vayan a contribuir más que los propios autores, ¿ya? Entonces, está un poco fuera de lugar esa adaptación que hicieron, pudiendo haberse simplificado en la que todo el mundo usa, la GPL, que ya es a nivel internacional, digamos. No hay, o sea, hay alguien que la vaya a reclamar a GNU o a cualquiera de los que están violando su derecho de autor, porque está público, está escrito en todos los medios de internet, no sé. De todas maneras, mientras el Estado no libere los códigos fuentes de los proyectos de migración, poco podemos hacer nosotros como comunidad, ¿no? Lo que sí podríamos, no sé si podrán cambiar la licencia GPL, no sé a qué modo legal, la licencia boliviana que han creado, ¿no? Pero teníamos que hablarlo con algún experto abogado, ¿no? Que nos diga qué podríamos hacer nosotros para que nos asesore, para cómo legalmente podríamos deshacernos de eso, ¿no?
Aquí el problema, más que tener que hablar con un abogado, es tema de lobby. Porque esto va a ser una licencia que va a imponer en sus licitaciones el Estado. Ahora, los puntos por donde podemos hacer presión es por el lado de que este tipo de licencia lo que está haciendo en realidad es prostituir el concepto del software libre y privatizarlo. Es una nacionalización del software libre, ¿no? Eso es lo que está haciendo el Estado. Entonces, no es lo que va a adoptar el Estado desde la comunidad. No podemos llamarlo software libre porque no lo es con ese tipo de licencia. Y ese es el tipo de presión que hay que hacer. Y aquí puede jugar mucho, es muy importante la difusión, ¿no? El que todo el mundo se entere de que el Estado está dándole un nombre a algo que no lo es.
Creo que la pelea inteligente que se puede hacer, porque también está puesto, o sea, si bien la licencia pública boliviana está publicada, en el plan de migración se acepta cualquier otra licencia aceptada por la Fiscal Foundation. Entonces, realmente no pelear porque cambie la licencia, sino promover que se use la GPL y punto, ¿no? Eso creo que sería una pelea más inteligente.
Ahora que me acuerdo, mientras yo leía la licencia, vi ahí un párrafo en GNU, en Free Software Foundation, la FSF, que es una organización internacional Y menciona, ahí dice, si cualquiera de ustedes que han lanzado licencia GPL tienen algún problema de alguna compañía que esté usando en forma mal esos derechos de autor, podemos hacer reclamo a la FSF, a la Free Software Foundation, para que ellos le envíen una carta también al gobierno nacional y explíquenme qué significa esa licencia, en qué se basa esa licencia boliviana que han hecho, ¿no? Podríamos también escribirle un correo o una solicitud, no sé.
Todo ese tipo de cosas son modos de presión, ¿no? O sea, la estrategia tiene que ser que hay que ser como moscas. O sea, que no vivan en paz, ¿no? Que siempre tengan presente el nombre, nuestro nombre. Entonces, eso los aburre, los cansa y al final van a tener que ceder.
Bueno, entonces el otro punto sería tratar de que se use la GPL Diana como tal. ¿Quién se quiere hacer cargo de eso? Habría que llevarlo a la lista, explicar el tema y, bueno, tratar de sacar algún texto o algo que esté claro en la página. Y creo que el camino de hablar con la Free Software Foundation es un buen camino también para que tengan respaldo de ellos, ¿no?
Yo podría a mediados de enero empezar a estudiar el tema y escribir un texto que explique en cristiano para que lo pueda entender todo el mundo el por qué no es recomendable esa licencia. Y estudiar un poquito a ver qué caminos podemos seguir.
Perfecto. ¿Alguien más que quiera decir algo, algún tema más? Creo que ya hemos ido ahuyentando a la gente, somos poquitos. Sí, puedo hacer un resumen de lo que se ha hablado. Creo que antes de poner resumen, sí hay un tema más, y creo que ya ligado a los que no hablamos antes, es el tema este de... Hay que seguir promoviendo las comunidades locales, ¿no? Si es en Santa Cruz, en Cochabamba, Sucre, ahora Trinidad, ya tenemos comunidades fuertes. Pero creo que los otros departamentos están un poco... si bien hay gente que promueve y demás, pero creo que hay que darles una mano para que puedan avanzar un poco más en la gestión de las comunidades. Y creo que eso va a ser importante también para el siguiente año en la comunidad, para incluir a más regiones, ¿no? No solo ciudades principales, sino también ciudades intermedias que probablemente tienen las ganas también de aportar, ¿no? Entonces se lo pondría. No sé si alguien quiere hacer un resumen de lo que hemos hablado hoy día. Bueno, como dice Carlos, me hago cargo. Lo que hemos creado como reto de la comunidad, se ha hablado desde el inicio de la reunión un poco del Congreso, de lo que se ha visto, se ha hablado un poco de los retos que tiene la comunidad. Estamos quedando en algunos retos que sí vamos a mejorar en el siguiente año, que tenemos por mejorar. Lo primero es establecer las reglas del juego. Ahí ya me he comprometido a pasar por la lista y a aprobar las normas de conducta y definir los canales oficiales de comunicación. Hemos quedado sobre eso, que la lista sigue siendo el medio oficial para votaciones y toma de decisiones, el medio de comunicación oficial. Luego las reuniones, estas mensuales, que esperamos logremos mantener, van a ser como los puntos también de discusión. Podemos seguir con la metodología que estamos hasta ahora. La primera parte será para charlas generales y al final se deja un espacio para que sea charla abierta de discusión de temas. Luego de eso hemos creado que vamos a tratar de fortalecer la página web involucrando a más participantes y mejorar la infraestructura que tenemos propia de la comunidad, como ser servidores y toda la parte técnica y servicios que podemos brindar a través de la página. No recuerdo quién se quedó a cargo, pero voy a poner a Gaby a cargo porque él ha estado trabajando sobre eso, para que le escriban la lista y lo tengamos como hito para el siguiente año. De la otra parte, esto de hacer tutoreo a la gente que está queriendo entrar al mundo software libre, liberar software libre. Ahí Henry se ha sido voluntario para armar una pequeña guía y publicarla. también reclutar voluntarios que quieran apoyar en este proceso, a aquellos que quieran liberar su software o que no entiendan muy bien cómo funciona el mundo del software libre. Y bueno, ahora también hemos creado, Luisa se va a hacer cargo de la parte de iniciar esta campaña porque se use la GPL y no tampoco dejar de lado la licencia boliviana, que va a traer problemas a largo plazo, y es preferible a buscar el apoyo de Free Software Foundation para que ellos sean los que nos den un espaldarazo para poder llevar el tema adelante. Y bueno, yo propuesto al final el tema de esto, tratar de buscar apoyos en otras ciudades, en lugares donde claramente la comunidad no es tan fuerte, no tiene tanta gente, para que también se pueda promover. Me parece interesante haber escuchado que la gente de Tarija también quiere elevarse al Congreso. Sería bueno también a ellos contactarlos y que participen de la lista y demás, porque probablemente hace 5 años después de que vaya a Sucre se puede ir a Tarija. Creo que eso es lo que hemos charlado hoy. No sé si alguien quiere decir algo para el cierre.
Sí, lo que mencionabas, algún detalle más que se me pone la idea de hacer unas donaciones voluntarias entre nosotros para que tengamos una chica, un presupuesto para las personas allá en La Paz que quieran movilizarse, moverse o voceros, ¿no? Podría ser, ¿no? Para empezar algo pequeño, pero siempre hay que tener algo, ¿no?
Entonces, vamos a lanzar el tema en la lista, a ver quién quiere hacerse cargo, porque imagino que podemos habilitar una cuenta y alguien que gestione esas recepciones de donaciones y entrega de plata, ¿no? Que puede manejarlo de manera abierta. Me parece una buena idea. Bueno, ¿alguien más que quiera? ¿Algo para el cierre? Ok, entonces aquí cerramos la reunión. Muchas gracias a todos por participar. Tenemos grandes retos para el siguiente año, así que bueno, creo que ahora la mayoría va a empezar a pensar en los frisoles. Pero vamos a ver cómo va enero, y creo que es una buena época para terminar las conexiones y ordenarlas un poco. Y lo que dijimos, tratar de poner lo más posible en la lista como medio oficial y tratar de nutrir información a la página, ¿no? Cualquier es invitado a escribir, a ponerlo, sus proyectos, sus ideas, noticias, ¿no? Entonces esperemos de tratar de llevar eso adelante. Muchas gracias. Gary, antes,
sí. Para la siguiente reunión, no sé si alguien quedaría como coordinador.
Ah, eso me estaba olvidando. ¿Quién quiere hacerse cargo de la reunión de enero? Probablemente puede ser a fines de enero. De todas formas, si alguien no... Bueno, hacerse cargo significa que hace el llamado, publica el llamado, hace la difusión para que asista la gente. Bueno, hace de coordinador en la reunión para que pueda llevarse una reunión ordenada y no disparemos mucho. Bueno, si no hay nadie, lo vamos a lanzar en la lista para que si hay algún voluntario que quiera hacerse cargo de la reunión, lo organizamos, pero dejemos como fecha tentativa probablemente el último sábado de enero, para que si ya pasaban las fiestas y todo, podamos volver a retomar esto. Bueno, nada más, muchas gracias a todos. Que tengan felices fiestas y buen cierre de año.
Buenas noches.
Saludos a todos. Hasta el próximo año.
Buenas noches. Hasta el próximo año. Que pasen bien las fiestas.
Hernán, te pedimos que nos pases la grabación, por favor.
Super. Por cierto, ¿cuál es el? Si puedes escribir a ver el canal ese de Telegram, me voy a tener que apuntar a Telegram.